Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Acá estoy, aún vivo, en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. ¿Qué te iba a decir? ¿Viste cuando estás tomando unos mates con algún gomía, se hace un silencio y alguien dice, ¿qué te iba a decir? No sé, porque tengo el melón desordenado, tengo el melón encovidado, que es una manera de estar medio jodido, como estamos todos en este país. No me vengan con que yo soy una excepción. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Recuerdo todavía mi número de libreta de enrolamiento. Me la guardé porque la tengo como recuerdo. ¿Para qué otra cosa va a servir una libreta de enrolamiento? La foto de la libreta de enrolamiento es cuando, a ver, yo tenía 18, sin barba. No me reconozco porque toda mi vida tuve barba, pero la barba empezó a crecer. No sé de qué estoy hablando, porque insisto con el desorden. Tengo desorden en el melón. Lo único que quiero decirte y contarte es que acá sigue el fuego, compañero. Acá el fuego sigue con focos en distintas partes de la provincia, compañero. Mientras tanto, en San Marcos Sierras, ayer hizo 31 grados de temperatura. Recién escuchaba que en Buenos Aires hay 16 grados. Bueno, pasamos una noche calurosa. Esta mañana el cielo amaneció en esta zona azul para siempre. Maravilloso y una mañana fresca. Pero ayer estuvo bravo. Inclusive, viste, cuando empieza a venir medio bravón así el calor, pero rápido, y en septiembre, que empezás a mirar el cielo y decís, se va a venir una tormenta, se va a caer todo a pedazos. No se cayó nada, y acá las lluvias siempre tardan. Y esto también es pasto, nunca mejor dicho, para el fuego. Salió en una página virtual, esto que te voy a leer, titulado El Estado debe resolverlo y no los vecinos. Sí, está bueno porque los vecinos demuestran solidaridad y cierta dosis de heroísmo, pero totalmente al pedo porque hay que conocer el fuego, porque hay que saber cómo meterse en el fuego. No es cuestión de ir con un balde y ver de qué manera ayudamos. No se ayuda de esa forma, al revés. Muchas veces los vecinos se meten a ayudar de buenos voluntariosos que son, pero impiden el trabajo más o menos técnico que tienen los bomberos. Un hombre de 35 años murió luego de sufrir quemaduras en el 90% del cuerpo en la localidad cordobesa de Río Pinto cuando intentaba colaborar con uno de los cuerpos de bomberos que combaten los incendios que azotan la provincia desde hace un mes. Ya son dos los fallecidos en el marco de los incendios forestales que afectan a miles de hectáreas de la zona serrana de la provincia. El hombre llamado Cristóbal Varela había sido encontrado el jueves por los bomberos y fue trasladado al Instituto del Quemado en helicóptero desde el aeroclub local. Ese mismo día había fallecido José Roble, dueño del restaurante Parada 5 de Villa Carlos Paz, como consecuencia de inhalar monóxido de carbono mientras desmalezaba campos para tratar de evitar que el fuego de los incendios forestales llegara al poblado de Las Jarillas. El director de Defensa Civil de Córdoba admitió la preocupación de las autoridades por la gran cantidad de vecinos que se arrimaban al incendio, complicado, de magnitud, y llamó a la reflexión. Hay muchas otras formas de ser solidario y colaborar, pero no trabajando en los frentes. Aquí en San Marcos Sierras, como en otras localidades, los hoteleros se juntaron unos mangos y mandan comida y bebida al frente donde están laburando los bomberos. Necesitan comida, necesitan bebida. Bueno, esa es una manera de ayudar y de apoyar. El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Claudio Viñeta, pidió a los vecinos que se retiren de la línea de fuego bajo la advertencia de recurrir a la fuerza pública. Están perjudicando las operaciones que estamos realizando con los bomberos, sostuvo el funcionario en diálogo con Cadena 3. Viñeta, quien realizó las declaraciones desde la localidad de La Cumbre, dijo que puede ocurrir otra desgracia si los pobladores persisten con la misma actitud. Además, el funcionario consideró que el 98% de los incendios que quemaron miles de hectáreas en la provincia en las últimas semanas está controlado y solo queda un foco en La Cumbre. Bueno, no sé si solo queda un foco en La Cumbre o lo dicen solo por decirlo. El fuego llegó a Negro Huasi. Negro Huasi es una localidad que está bastante cerca de San Marcos Sierras. Acá hay una familia, Jaime de apellido, que tiene allí animales, tiene casas. Así que bueno, algunos de ellos que viven acá en San Marcos Sierras se fueron con toda la familia para allá y eran parte de los que anoche fueron a bancar animales y casas. Ojalá no se metan a parar el fuego. Pero también es difícil decir esto porque si los bomberos no aparecieron por ahí, si el avión hidrante no aparece por ahí, ¿qué haces? Te agarra como una cosita que el fuego avance. Es imposible controlarlo. Bueno, nada, se fueron para Negro Huasi y estarán allí tratando de arrear animales. Lástima que las casas no se dejan arrear. ¿Qué más quería decirte? Bueno, que lo del fuego está de esa manera, que creo que a veces la reacción de los vecinos también tiene que ver con las teorías conspirativas. Esto lo inició aquel hijo de una gran flauta para quemar el campo y avanzar con la soja, o para quemar el campo y hacer emprendimientos inmobiliarios, y se queman los bosques, y la cantidad de bosques y pastos y pasturas que se han quemado en la provincia de Córdoba, pero no solamente ahora. En agosto del año pasado, en agosto de hace 20 años, la cantidad de campo que se viene quemando es impresionante. Bueno, miscelánea, es decir, milanesa, es decir, claro, lo relacioné porque le mandaron sándwiches de milanesa a los bomberos. Y milanesa también incorpora miscelánea, que es una mezcla de cosas. Esperate, porque tenía varias cosas para contarte. Una de ellas es que recibí de la editorial Sudestada algunos libros. Sí, si vos repasás los libros de editorial Sudestada, precisamente esta gente de derecha no es. ¡Qué bárbaro! Bueno, fíjate. Bueno, hay el primero que tengo acá arriba, Norita, la madre de todas las batallas. Prólogos de León Gieco y Adolfo Pérez Esquivel. Biografía de Gerardo Salkovics. Norita, por Nora Cortiñas, tan hermosa ella. Sigo, Vidas de Fuego, biografías anarquistas, por Walter Marini, compilador. Gabriel Rodríguez Molina y Severino Di Giovanni, novela, también Sudestada. Cartas para la manada, de Cecilia Solá, crónicas de negras, putas y locas. Brasas, relatos de vidas desabrigadas, Marcela Ayús. Zacarías P. Thandi, Buda y Cristo, historias de Navidad y tradiciones indias. ¡Conmuévase! Crónicas urgentes desde el despojo, de Bernardo Penoucos. Andrés Rivera, Martín Latorraca y Juan Ignacio Orue, el obrero de la literatura. Y por fin, El ojo que espía, de Juan Ignacio Provéndola, un paseo por la mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los organismos de espionaje más importantes de la historia argentina. Gracias, Sudestada, por este envío. ¿Qué más? Tenía lo del fuego, tenía lo de Sudestada, esperate. Ay, es que no doy abasto. Yo digo con la cabeza, no doy abasto. Querido Quique, dice Sergio Marelli desde La Plata. Te escribo para que los domingos realmente ocurran. Sí, si es domingo y me está escribiendo, te escribo para que los domingos realmente ocurran. Si no te escribiera sería otro día, no sé cuál, pero no domingo. Los domingos suelen ser como la lluvia en un patio vacío, pero para mí son alegres, entre otras cosas, por esta conversación que mantenemos a la distancia, este ritual de mates y palabras y sol en la ventana. No me gusta recordar a nadie por el día de su muerte, pero cuando un artista dejó mucha obra que lo sobrevive, uno se da cuenta que hay funerales que son solo una ficción, y los finados siguen más vivos que más de cuatro que andan respirando por ahí. Es el caso de Homero Expósito. Este miércoles, por el pasado, es el aniversario de su muerte. Fíjate qué fe poética se tuvo el padre a la hora de bautizar a uno Homero, al otro Virgilio. Una competencia mano a mano con el padre de Cátulo Castillo. Quizás sea cierto y en algunos nombres esté cifrado un destino. Quizá hoy alguien llame a su hijo Enrique y mañana le salga hombre de radio. Y tal vez, quien te dice, elija la serena desalienación de las sierras cordobesas. Un abrazo fuerte de este dominguero que es tu amigo todos los días de semana, Sergio Marelli. Desde La Plata, el 23 de septiembre de 1987 murió Homero Expósito, uno de los grandes poetas del tango, aunque habría que quitarle lo de tango, que suena a premio Consuelo. Era un gran poeta, a secas. Raúl González Tuñón decía que única e indivisible es la poesía, y acertó, como casi siempre que Tuñón hablaba de poesía. Homero Expósito decía que era un zarateño nacido en Campana, un campanense de Zárate, porque su padre nació en Zárate y su madre en Campana. Si uno dice percal, trenzas, chau no va más, maquillaje, naranjo en flor, flor de lino, tristezas de la calle Corrientes, vete de mí, afiche, o qué me van a hablar de amor, por ejemplo, está hablando de algo a lo que muchos poetas anhelan, que la poesía alcance al mismo tiempo belleza y popularidad. Pasar las pruebas más exigentes de lectura y ser silbada en cualquier esquina. Homero Expósito estudió letras, leyó mucho, se adiestró en las rimas internas, en la versificación precisa, en la trabajada sintaxis de un poema, pero se nutrió fundamentalmente de lo popular, de las indefinibles armonías callejeras. El tiempo cambia con la lenta prisa del tiempo, pero los grandes poemas están destinados a permanecer. Eso sucede con los poemas de Expósito. Decía Héctor Negro que Homero Expósito es una caja de tenaces sorpresas y osadías que el tiempo no logra cerrar. Alguien que en el fetiche de un afiche de papel veía la ilusión que se vende y el corazón que se rifa. Alguien que supo cantarle a la noche llena de ojeras, a unas trenzas del color del mate amargo, que pese a ser amargo es capaz de endulzar un letargo gris. Fue capaz de muchas audacias poéticas, ojeras con verdín, un arco de violín clavado en un gorrión, el puñal del obelisco que desangra sin cesar a la calle Corrientes, o esperas deshojadas a punta de cuchillo. ¡Qué bárbaro! A cuatro manos con Enrique Santos Discépolo, con quien compartió la bohemia y la vocación por las madrugadas, le escribió a la pobre mina que nació en un conventillo con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguna vez Homero Expósito recordó que estaba con el Mono Villegas escuchando a Astor Piazzolla en Tango Bar, y cuando bajó el escenario los increpó: «Ustedes dos, ¿qué esperan para componer juntos?». Salieron corriendo hacia el departamento del Mono y esa misma noche compusieron Si hoy fuese ayer, que Piazzolla estrenó esa misma semana. conoció el sabor de las ginebras desastrosas, el torvo aprendizaje de cuidar los zapatos andando de rodillas, y en una noche zurda sintió las ganas de balearse en un rincón. La muerte, esa verdad que nos restriega con arena el paladar, nos recuerda que un día como hoy, dijo Sergio Marelli el 23, se lo llevó, y lo hizo sin culpas, sabiendo que se lleva a los poetas, no a la poesía. Homero Expósito sigue pintando todos los días sobre el paisaje muerto del pasado para que el futuro huela algún día a naranjo en flor. Lindo esto de Sergio Marelli. Lo voy a completar con una anécdota que no sé si es cierta, pero resulta ser que Virgilio Expósito una vez estaba tratando de enseñarle a un cantante joven cómo había que cantar un tango como Fangal. Y al operador se le ocurrió grabarlo con esa voz aguardentosa de Virgilio Expósito. ¿Será cierto? O como decía mi papá, ¿será verdura el apio?
Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre niña que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía ya de cúbito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo que es una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor, ya que ella fue quien a trompada me rompió la pena. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que le he salvado. Esto dijo el Cusifal mientras la cosa retozaba ya perdida en el fangal. Y él chupaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, el que era un gil le empujó, y justito cuando vio que se venía ya de cúbito dorsal, se le prendió. Y un gil, porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las penas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que le he salvado.
¡Qué tremendo! Qué junta esa, ¿eh? Discépola con los hermanos Expósito. Qué junta, ¿eh? Recién lo escuchaste a Virgilio. No sé si la anécdota que te conté antes es cierta o no. El viejo decía, ¿será verdura el apio? escuchá. Muy bien, lo escuchaste a Daniel Massa en ese pedacito que tengo y que se lo pasé a Mora Martínez, se lo pasé a Mariano Brown, todos tocaron piano, cantaron, Germán Fratarcangeli con su acordeona, Franquito Luciani también con el Bassena, y en este caso escuchaste a Lorena Barile, Rosarina ella, que como escuchó que había una traversa en la grabación original del Gordo Massa, del ex Gordo, parece que ha adelgazado este. No lo sé, hace mucho que no lo veo. A ver. No lo tengo por acá. No importa, ¿qué te metes con esas cosas? Lorena Barile dijo, che, esto ya tiene una traversa, le voy a meter un pícolo. ¡Pícolo! Que es como una traversa, pero chiquitita así, ¿no? Sí, y tocó ese tema maravilloso que nos sirve de presentación y de cortina. Pero también le pedí que lo haga como solista. Me dio un detalle, porque soy un alcahuete yo. El pícolo no tiene do grave. Y sabarabarabarabarabaraba, sarabatabarabadabarabadabara, sabarabatabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarabadabarab Y ahí es para terminar y empezar con lo que llamaríamos estribillo. Ese último que acabo de hacer es un do grave. Pues bien, el piccolo no tiene dos graves. ¿Qué hizo Lorena? Fíjate, prestale oreja. Cuando llega allí, usa una octava más arriba. A ver, Lorena. Repite. ¿Viste? ¡Qué lindo! ¡Lorena! ¡Abrazo grande! ¡Gracias! ¿Cómo se enganchan los músicos? Claro, cobran lo suyo, ¿no? Porque yo dispongo de un dinero. Estudio País, ¿qué te parece? Señoras y señores, Estudio País arranca la colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. ¿Te acordás cuando hablamos con la gente de la Base Esperanza que nos dijo que les gustaría recibir libros? Estoy hablando de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. Estudio País arranca la colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. ¿Cómo haces para donar? Te comunicas por mail a estudiopaisnacional@gmail.com o por WhatsApp al 351-764-5061. Y dependiendo de en qué lugar del país estás, te asignamos un sitio para el envío de libros. ¿Se entendió esto? Estudio País arranca la colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. ¿Cómo haces para donar? Te comunicas por mail a estudiopaisnacional@gmail.com o por WhatsApp al 351-764-5061. Dale, hacen falta libros en la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. En realidad, no hacen falta. Libros hacen falta en todas partes. ¿Quiénes hacemos Estudio País puesta al aire manejando la tía Lina? Childline. José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba. Control Central y Consola Santiago Conde Eduardo Pérez y Gluar Sarmiento. Desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. En la asistencia técnica de los equipos de estudio, Julio Villarroel. Y el streaming que usamos es el streaming internacional, porque tenemos un backup de streaming.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Sí, ponelo, sí. Ay, la producción general es de Juan de las Nieves Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos Mora Martín, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, también Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa. Las vías de comunicación por WhatsApp: 351-7645-061. A ver, che, si los puedo... a ver, déjame que 50, 60... Acá les voy a poner una cosa. Entonces pongo 351-7-64-50-61. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguidos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, mamá mía, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Ahí podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. Nos escuchás en Estudio País los sábados de 10 a 13, después seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. A las 13:30 Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en la clave. Sandra Mianovic llega a las 19 para Soy Nacional. ¿Y qué más? Desde las 21 Eduardo Barone y Graciela Guiñazú nos acompañan hasta la medianoche con Noches Argentinas. Haceme el favor de que...
Estudio País con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Yo escucho Nacional.
La radio pública
tiene. Bueno, probando. 1, 2.
La radio pública
tiene encanto.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina Unida.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos los cuatro de Córdoba y los de Izuquía. Ya disponible en todas las plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Porque yo miro los mapas todo el tiempo y viajo con los mapas y viajo con la imaginación. Y la imaginación, como decía José Martí, ofrece a la razón, en sus horas de duda, las soluciones que ésta busca en vano sin su ayuda. Es una frase compleja pero fácil de entender. La imaginación, justamente, es la que nos permite hacer radio. Sin la imaginación, creo que la radio no existiría. Sería otra cosa, pero acá yo miro mapas, miro ríos, veo el río Paraná, veo la provincia de Corrientes, veo la provincia del Chaco, de Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ven, y cuando dice barranqueras está hablando de la provincia del Chaco. Porque, o hay un barranqueras en Corrientes. Bueno, no me importa, estoy mirando y hago un zoom, me voy para Resistencia, veo ahí Puerto Vilelas, cerca de Resistencia, Fontana, Colonia, Benítez, Puerto Tirol, ya más adentrito, a ver, Chaco, provincia, ubicación, ubicada en la región del norte-este argentino. Límites al norte, Chaco, limita con los ríos Bermejo y Teuco, que la separan de Formosa. Al este limita con dos ríos, el Paraguay, que la separa de la República del Paraguay, y el río Paraná, que la separa de Corrientes. Al sur, Chaco limita con Santa Fe, al oeste con Santiago del Estero, y al noroeste también limita con Salta. Ah, esa no la sabía. Mira, ignorante don Pessoa, indígenas, la zona que hoy ocupa Resistencia era asiento de los distintos grupos del pueblo Guaycurú que vivían de la caza y la pesca. Divididos en tribus pedestres, dieron mucha resistencia al avance del ejército realista. Los Abipones estaban al sur del Bermejo, los Payaguás sobre el río Paraguay, al norte del río Bermejo. Se dedicaban al comercio y la piratería en toda la línea fluvial Paraná-Paraguay. Los Mepenes eran comerciantes en la costa chaqueña. Los Guaycurúes seguirían la lucha contra cualquier avance del Estado Nacional Argentino hasta las primeras décadas del siglo XX, época colonial. Entre 1541 y 1580, los españoles comenzaron a recorrer todo el perímetro del Chaco, y ya en 1588 se fundó Corrientes en la orilla contraria del río Paraná. Población actual: Chaco posee 1.100.000 habitantes, pero esto es según el censo de 2010, que es lo que te aclaro siempre. Resistencia, ahí voy. Ubicación: la capital del Chaco se asienta sobre la llanura del río Paraná, a 50 metros sobre el nivel del mar. Orígenes: entre los montes cerrados, cañadas torrentosas, lagunas y pastizales. Resistencia fue fundada en 1878. En ese mismo sitio estaba desde 100 años antes, en 1760, el asentamiento forestal del paraje San Fernando. Con los años fueron llegando a la zona inmigrantes italianos que formaron la primera colonia agrícola del Chaco. Actualidad, ya en el siglo XX, Resistencia se transforma en la ciudad más poblada del noreste argentino, gracias a sus excelentes vías de comunicación para todo transporte, como son el río Paraná y las vías del ferrocarril. Economía, las principales actividades económicas en Resistencia son la administración pública, el comercio y los call centers, centros de contactos telefónicos para atención al cliente. Me voy a comunicar con LRA 26 AM y FM 96.7 Nacional Resistencia Chaco, Marcela Vaquer. Marcela, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, sí, estoy aquí. Tía. Y vos es que te escuchaba y todo eso que dijiste es verdad.
Ah, bueno, maravilla. Menos mal que lo certificás. Mirá si salís y me decís, todo eso es un macaneo.
Vos sabés que, como vos dijiste al principio, que la imaginación nos lleva, y bueno, uno a través de lo que ibas leyendo,
sí, claro,
iba un poco recordando, ¿no?, todo lo que es nuestro Chaco, ¿no?
Sí, señora.
Y la riqueza que tenemos. Señora.
Marcela, ¿qué trabajo haces en la radio?
Bueno, yo soy locutora,
sí,
y también periodismo hago aquí en la radio desde hace 30 años, un poquito más.
Ya no te cocinás de un hervor, vos.
Pero todos los días uno aprende.
Sí, seguro que sí, seguro que
la
sí.
La radio es eso, ¿no?
Bueno, me decía Juancito que te habías metido a estudiar el profesorado de educación física.
Vos sabés que sí, yo siempre pienso en los propósitos que una persona quiere o pretende elegir, ¿no?
Eso.
En mí se ajusta muy bien el refrán que dice, el hombre propone y Dios dispone.
Ajá, claro.
Porque yo me propuse
hacer
y ser profesora de educación física.
¿Y qué pasó?
Y bueno, hice el examen que teníamos que hacer siempre para ingresar a una carrera.
Claro, claro, claro.
Después, cuando me tocó rendir natación, me enfermé.
Ajá.
Y no pude hacer ese examen.
Ah,
y antes,
mira,
cuando vos
mira.
No podías hacer un examen,
sí,
obviamente perdías
no, claro,
la oportunidad.
Bueno, pero eso fue por culpa de la radio, porque fue la radio la que te empezó a tirar esa onda de que te enfermes para que vayas a parar a la radio. Ya, esta no,
claro,
tengo duda.
Y después yo dije, bueno, el propósito de mi vida y el fundamento era, bueno, estar aquí en la radio.
Qué maravilla.
Y,
qué
bueno, maravilla. Nunca más me fui, ¿no?
Ay, qué maravilla. Contame cómo es el edificio de Radio Nacional allí en Resistencia.
Bueno, nosotros estamos en una de las principales avenidas, que es la Avenida Sarmiento al 1200, en un barrio muy muy querido como es el barrio Paiquín.
Ajá.
Y este barrio obviamente tiene su historia y Radio Nacional también, sobre todo porque Radio Nacional nace un poquito después de lo que fue la LT5 Radio Chaco, que fue la histórica emisora en la provincia y que estaba asentada en la ciudad de Resistencia. De ahí un poco salimos todos nosotros.
Sí.
Y bueno, después que se forma Radio Nacional, tuvimos un edificio en los 80 en la avenida 9 de Julio, que hoy es una estación de servicio, pero que conserva el edificio de lo que fue la radio en ese momento.
Claro, el edificio está.
El edificio está. Ya forma parte de una empresa, pero Radio Nacional sale de ahí y tiene su propio edificio.
Ajá.
Ya vamos a el 16 de septiembre cumplimos 39 años.
Ah, mira, es del 81.
Exactamente, desde 1981 estamos en nuestro nuevo edificio.
Uh-huh.
Y estamos aquí en esta avenida muy muy linda, con un espacio más que generoso.
Sí.
Porque aquí, ustedes saben, el Chaco tiene muchos árboles, mucho verde,
sí,
mucho,
señora,
espacio.
Sí,
y bueno, la radio justamente tiene prácticamente una esquina muy importante,
sí,
donde tenemos mucho espacio para disfrutar.
¿La FM está en ese mismo edificio?
La FM está en el mismo edificio,
sí.
Así que bueno, compartimos. Es un edificio muy grande, muy muy generoso también los estudios,
sí.
Tanto de los operadores como de locutores, ¿no?
Sí. ¿Y la planta transmisora dónde está?
La planta transmisora está en la localidad de Puerto Tirol, que también vos la nombraste en tu...
Ah, acá la estoy viendo. Sí, no es, sí, pero no está pegado a Resistencia eso.
No está pegado, estamos prácticamente un poquito más de 10 kilómetros.
Ahí está.
Pero como está todo muy cerquita,
sí,
está todo
claro,
muy pegadito uno,
sí,
del otro,
sí.
Pero también Puerto Tirol tiene... estrofas de canciones muy lindas,
sí, seguro,
importantes, ¿no?
seguro. Bueno, saludame no solo a los operadores y a la gente laburante de LRA26 allí en Resistencia, sino que también un saludo para los operadores de planta. Viste que todo el mundo se olvida de que hay gente laburando en las plantas transmisoras.
Y claro, están todo el tiempo escuchándonos.
Están hartos de escuchar.
Exactamente. Y cuando se corta la luz,
sí,
es el comenzar a correr, ¿no?
Claro.
Es que nos salva la vida.
Bueno, Marcela, a ver, paso a otro tema. ¿Cómo está el tema COVID-19 y el tema dengue allí en Resistencia?
Bueno, los casos de dengue continúan en toda la provincia del Chaco,
sí.
Eso ya forma parte de nuestra vida.
Es folclórico, sí.
Sí, es folclórico. Y los casos de COVID, esto realmente está creciendo y bastante.
Sí.
Si bien hay un adelanto en cuanto hace poquito, recientemente, tenemos... la posibilidad de contar con test que entre 15 y 20 minutos tenemos los resultados.
Sí, los conozco.
Y esto es muy importante para la provincia,
claro,
porque si bien ya las actividades, no podemos decir que es normal la actividad en la provincia,
sí,
pero sí se ha flexibilizado bastante, mm-hmm, sobre todo para el comercio que estaba sufriendo y mucho.
Sí, sí, seguro.
Lo que sí... hay una nueva modalidad de vida y cosa que nos vamos a tener que acostumbrar en todo el mundo y los argentinos también.
Sí. ¿Se puede en Resistencia salir a pasear al aire libre?
Se puede pasear al aire libre con el barbijo
correspondiente,
colocado,
sí, claro.
Y obviamente uno puede observar a la gente que tiene ya en la mano su botellita de alcohol,
sí, claro,
y su barbijo puesto. Esto,
sí,
ya se pueden hacer actividades físicas como pasear,
sí,
caminar,
claro,
y andar en bicicleta, que es lo que bueno, toda la gente estaba queriendo hacer.
Y hay mucho, pero... la pregunta es si hay mucho desobediente. Me estoy refiriendo,
sí,
a aquellos que están siempre infringiendo alguna reglamentación, algún protocolo, que se despreocupan de todo. ¿Hay mucha gente así?
Hay mucha gente así, yo creo que es un poco la responsabilidad de lo que está pasando,
sí,
¿no? Y
claro,
de los contagios.
Sí, sí,
por
sí,
ejemplo, en estas últimas 24 horas, 128 casos se dieron en,
sí,
la provincia.
Sí, sí.
Y Resistencia es una de las ciudades más complicadas. En el interior, digamos que son más tranquilos,
sí,
que cumplen,
claro,
un poco más las normas que el que vive en la ciudad de Resistencia. Uno puede observar cualquiera que vive en la ciudad o en algún barrio las fiestas clandestinas.
Ah.
Hace el último fin de semana, aquí en la ciudad de Resistencia,
sí,
hicieron una fiesta de 1,000 personas.
No, claro.
Entonces,
claro,
bueno,
es una provocación.
Con ese tipo de gente es,
sí,
imposible
está,
poder
está,
frenar
está
el virus.
Pero eso ¿quién organizó una fiesta de 1,000 personas? ¿Un
bueno,
club?
Esa fiesta la organizó justamente los que organizan fiestas,
sí,
valga la redundancia,
sí,
y
sí,
que fueron multados y también las personas que estaban asistiendo.
No,
y que
claro,
no son personas que uno podría decir, bueno, que no tienen el suficiente intelecto para entender que no se puede hacer eso,
no,
porque
no,
habían autos muy importantes,
sí,
y mucha gente bien.
Sí, el dinero obviamente no garantiza el intelecto tampoco, ¿no?
No, para nada.
Siempre y estamos eso, medio confundidos con eso. La gente pobre parece que es menos formada, no tiene nada que ver.
Sí, sí.
No,
bueno, más de 45 fiestas estuvieron
un desastre,
que descubrieron el fin de semana.
Un desastre. Un desastre. Bueno, a ver, sigo para otro lado. Mucha sequía. Hace meses mucha que no llueve.
Hace prácticamente 7 meses que no llueve.
Apa, sí.
Para que tengan una idea, en el mes de agosto, solo el mes de agosto, 20.000 hectáreas se quemaron.
Ajá.
Y faltan todavía las evaluaciones de lo que va a ser septiembre.
Sí.
Todos los días, si no es una salida o dos salidas, los bomberos,
sí, claro,
tanto de resistencia, claro, como de distintas localidades.
Sí.
Ni te cuento lo que es por ahí Puerto Tirol, Colonia Benítez, que son pueblitos más chicos, pero con mucha extensión de verde,
sí,
y de hectáreas, y bueno, muchas veces la irresponsabilidad y la sequía está ayudando y muchísimo.
Marcela, ¿aparecen algunas teorías conspirativas que indican que esto está hecho a propósito o no?
No, hay situaciones que están hechas adrede, porque cuando vos tirás una colilla de cigarrillo en plena sequía y sabiendo la situación, que esto no puede ser más que irresponsabilidad y hacer a propósito.
Claro.
Después tenés los sectores que, como tienen que sembrar, y las extensiones de campo son bastante importantes,
claro,
lo más común en la zona es que se queme para poder justamente sembrar.
Sí.
Bueno, ha pedido al sector justamente agropecuario que, bueno, traten de no hacerlo, por lo menos en este tiempo de tanta sequía, ¿no? Porque esto provoca importantes quemas y, bueno, y la cantidad de hectáreas está a la vista, ¿no?
Tema educación, tema escuelas, tema protocolos, vuelta a clases, no hay vuelta a clases, ¿no?
No hay vueltas. Este año no está perdido porque tanto escuelas privadas como públicas, ustedes saben que el sistema está, digamos que un poco más que aceitado, ya un poco más que el comienzo, ¿no? Que había muchos que no tenían la posibilidad de conectarse. Hoy,
sí, claro,
ya prácticamente los alumnos y los profesores han encontrado la vuelta para que a todos les llegue el material, y esto se está haciendo en la provincia. Chicos, si bien no van a tener una evaluación cuantitativa, lo que sí ya se dijo, y a través de los distintos profesores y escuelas y niveles, que van a tener su nota de concepto.
Sí, o sea, pero a ver, Marcela, el año está perdido concretamente, porque entre que no hubo en un principio buena conectividad, entre que no hubo docentes que estaban cancheros y entrenados en este tema, el año se perdió en estos amagues.
Sí, y los padres estamos que nos salen humos por todos lados.
Y seguramente que sí, claro, sí. Ahora, yo no sé por qué todo el sistema educativo no reconoce que el año está perdido. Me parece que hay como un temor a decir que el año se perdió, ya sea por falta de conectividad o por falta de entrenamiento de los docentes, o que los chicos se acostumbrasen a esto, ¿no? La verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo.
Bueno, de todas maneras, están haciendo un esfuerzo importante.
Sí, sí,
uno puede observar que algunos sí, otros no, como siempre.
Sí.
Están los que se preocupan y mucho por enseñar a los chicos. Y,
claro,
y después está el otro sector de niños que no está, no tiene la posibilidad de conectarse, y eso también es una realidad.
Quique. Sí, sí, sí. Y atentó contra el desarrollo del año, concretamente, eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Marcela, ¿alguna otra cosa para contarme desde Resistencia Chaco LRA 26 AM FM 96.7?
Yo quiero contarte una buena noticia.
Dale,
y
dale.
Tiene que ver con el puente, el segundo puente Chaco Corrientes, que está, ya ingresó al presupuesto nacional.
Ah, mira.
La construcción de este puente que tanto se necesita para unir Chaco con Corrientes y toda la zona.
¿Pero esto por qué, Marcela? ¿No alcanza con el puente que hay?
no alcanza por la cantidad de movimiento vehicular de camiones.
Claro.
Bueno, y los cortes en el puente son constantes, así como por ahí en Buenos Aires uno ve cómo la gente tiene que lidiar con los cortes y manifestaciones. También el hecho de que ocurre un accidente que es prácticamente todos los días. Hace poquitas horas nomás hubo demoras en el ingreso a la provincia de Corrientes por reclamos que estaban haciendo chaqueños. Y esto se da en las dos provincias, ¿no? Y en toda la zona. Pero bueno, la buena noticia es que ayer el gobernador Jorge Capitanich tuvo una reunión a través de una videoconferencia con empresarios chinos. Hay una empresa de comunicaciones que es la tercera contratista más grande del mundo que está interesada en la ejecución de esta obra del segundo puente Cerro Automotor. Que vamos a tener que una importante obra que obviamente con financiamiento nacional no puede ser, solamente con él va a tener que ser un financiamiento internacional. Y esto es lo que se aprobó en el presupuesto nacional.
Bueno, Marcela Bacher, te agradezco infinitamente este ratito y este paseíto por Resistencia, por el RA26. Me gusta muchísimo hacer esto con los mapas y específicamente con la gente que puede contar cosas desde los distintos lugares del país. Te mando abrazo grandote.
Gracias, Quique, y un beso grandote también para vos, y gracias por esta oportunidad de que todos los que están en el país puedan conocer un poquito más de los chaqueños.
Beso grande.
Gracias,
igualmente. Chau, chau. La escuchaste a Marcela Bacher, LRA26 AM, FM96.7, Nacional Resistencia, Chaco. Aquí, ¿de dónde la vas a escuchar? En Estudio País.
Cabeza negra, lechosa carbure, brasa de fuego de gallarita, calante pido, fuera tacuaras, pico de plata, todo mojita gris, pavos del monte, pato Picasso, patito cutilí,
que lindo,
reitero, pero ya me si van al colibrí, fuera coludo, salgan chimangos y ayer ti.
Todo el bicherío.
Bichos salados, tengan cuidado que el hombre viene.
Bichos salados, tengan cuidado que el hombre viene ahí. Esto me lo envió Mora Martínez. Y me dice en una notita, Juan Quintero nos compartió la invitación para sumarnos a esta hermosa versión, para acompañar una causa que nos convoca, el pedido urgente de la ley de humedales. Abrazote, Mora. Pasaredo, WS, una construcción colectiva sobre una versión de MPB4 de un tema de Francis Jime con letra de Chico Buarque. Voces y pájaros, Flor Bobadilla Oliva, Hugo Maldonado Barros, Juan Quintero, Julia Sabena, Lautaro Matute, Nadia Sachniuk, Natalia Pellegrinet, Mora Martínez, acordeones, Federico Aguirre, Sebastián Machi, bajo Fernando Silva, piano Ignacio Amil, flautas y clarinete Juan Pablo Di Leone, guitarra Juan Quintero, percusiones Lucas Rubinstein, mezcla Ignacio Amil, traducción Julia Sabena y Juan Quintero, animación Santiago Quintero. A ver, che, pero ponelo desde el principio y trata de molestar un poco menos Pessoa. A ver, ahí va. Sí, sí, si le habla todo el tiempo encima. No, viejo, así no va.
Brasa de fuego, de gallarita, calante pico, fuera tacuaras, pico de plata, todo mojita gris, pavos del monte, pato Picasso, patito cutilí, reitero, pero llame al hornero, si cigana colibrí. Fuera coludos, salgan chimangos, leyendo ti. Bichos alados, tengan cuidado, el hombre viene a ti. El hombre viene a ti. Dejen las flores, siete colores, váyase carmesí. Viudita blanca, viudita negra, paloma yo dormí. Champán y negros, chantico, pico, sargazo, salga ahí. Adiós picudo, adiós caracho, chancí. Salados, mucho cuidado, que el hombre viene a mí, que el hombre viene a mí, que el hombre viene a mí.
Bichos alados, tengan cuidado, que el hombre viene ahí. Bichos alados, tengan cuidado, que ahí viene el pitilín. Mirá, escuchá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Sergio Massa aseguró que volvería a echar una y mil veces a Juan Amerí. El presidente de la Cámara de Diputados se refirió al escándalo protagonizado por el ahora ex legislador salteño durante una sesión virtual del cuerpo, luego de lo cual presentó su renuncia, al tiempo que reveló que recibió la felicitación presidencial por tomar esa decisión. Restringen desde el lunes la circulación nocturna en 44 localidades de Córdoba. La medida que regirá entre las 20 y las 6 fue tomada debido al constante crecimiento de casos de coronavirus y se dispuso la excepción a industrias, comercios barriales, farmacias y demás servicios esenciales para aquellas localidades que no se encuentren actualmente con restricciones.
Internacionales.
Son 26 los muertos al estrellarse un avión militar en Ucrania. Solo un cadete se salvó al arrojarse al vacío mientras las autoridades analizan si hubo falla en el motor de la máquina Antonov An-26, que se estrelló ayer por la noche en un vuelo de entrenamiento a 2 kilómetros del aeropuerto militar de Shugev, cerca de Yarkov.
Tránsito.
Continúa lloviendo en varios sectores de la Pampa Húmeda y de la provincia de Buenos Aires. La ruta 2 entre La Plata, Chascomús hacia Dolores, se encuentra con lluvias. Por favor, circular con precaución. Por otra parte, la ruta 9, con bastante lluvia, al igual que la ruta 3, de Cañuelas hacia la zona de Bahía Blanca, y la ruta 205, de Cañuelas a Saladillo y Bolívar. Luces bajas prendidas y circular a 80 kilómetros por hora para autos y camionetas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo nublado, temperatura 10 grados 6, humedad 58%. En tanto, Buenos Aires y alrededores, Sigue el alerta meteorológico por tormentas fuertes, la máxima para hoy 21 grados. Ahora, cielo nublado con tormenta débil, temperatura 15 grados 7, humedad 96%, presión 1.005,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Mendoza, Santiago del Estero, Gobernador Gregores, Santa Fe, Patagonia, Argentina, Comodoro Rivadavia, Chos Malal.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A mover la caderita, mi negra.
Música cubana.
Eso.
Papita.
Muy bien.
Música cubana.
Vamos. A ver. A mostrar la prótesis. A ver cómo te quedó la prótesis. Sí, sí. Ahí estaba el diputado queriendo cocinarla también. Vamos. Tengo el mapa de Chubut aquí a la vista. ¿Y qué hago? Lo que hago siempre. Hago un zoom y me voy para el oeste, contra la cordillera. Y veo, me voy agrandando dentro del mapa, veo el Parque y Reserva Nacional Los Alerces. Y nunca estuve en esa zona. Pero la verdad es que hay una cantidad de lagos, ríos, riachos, islas. Es una cosa impresionante ese parque y reserva nacional, Los Alerces. Veo ahí chiquitito puesto Villa Futalaufken. Parecería como que Futalaufken es el nombre de un lago, pero hay una villa que se llama así, Futalaufken. También veo Trevelín, aldea escolar, Los Cipreses, el lago Amutuiki Mei, con un complejo hidroeléctrico Futaleufú, el cerro sin fin de 1886 metros de altura. No, ese lugar debe ser una verdadera locura para ir a... Claro, el COVID está impidiendo que transitemos con cierta soltura, pero siempre con la esperanza de que en algún momento esto se va a terminar. En 10, 12 años se irá el COVID. Ojalá lo haga un poco antes. Bueno, y también veo allí a Esquel. Fíjate lo que te voy a contar. En la esquina de Alvear y Sarmiento, de la ciudad de Esquel, nos encontramos con el restaurante Pil Pil, que en mapuche quiere decir buena atención. La elaboración se realiza con productos de la zona, trucha ahumada, buah, no sé si puedo seguir, huevos caseros, carne, frutos rojos, escabeches de productores de la cordillera, me quiero matar, estoy en San Marcos Sierras, hongos producidos localmente, etcétera. El 90%, viste que siempre nos pasa que no podemos justipreciar el lugar donde estamos y envidiamos estar en otro sitio. Esto es constante. Acabo de decir una frase que de alguna manera quiere decir que San Marcos Sierras es peor que eso, y no lo es. Es muy lindo San Marcos Sierras también. El 90% de la cocina se hace sobre las brasas, utilizando técnicas ancestrales como la cocción al rescoldo. Walter, Freddy, Álvarez, ¿estás allí en el teléfono?
¿Qué tal, Quique?
Hola, Walter.
Un gusto estar charlando con vos.
Bueno, ¿por qué Freddy si te llamás Walter? ¿Cómo es esto?
Me llamo Walter Alfredo.
Ah, listo,
mi
listo.
Mi abuela me quiso poner Alfredo y llamarme Freddy, no sé por qué no me pusieron Freddy directamente.
Directamente, claro, porque viste esas cosas que... No, pero algún Walter en la familia había.
No, Walter no es ninguno.
Bueno. Bueno, vamos a la cocina de Pil Pil. Digo bien, así se llama, ¿no?
Pil Pil, sí, todo junto.
Sí.
Como dijiste antes, tiene como significado de mapuche, buena atención, bien logrado.
Dale, bueno.
Que por ahí es lo que... En lo que nos destacamos, más que nada en la buena atención, ¿no?
Eso. Bueno, describime el restaurante, ¿cómo es?
El restaurante es un restaurante chiquito, sí. Ubicado en una zona céntrica acá en el centro de Esquel.
Sí.
Tenemos una capacidad de 25 cubiertos nada más, es muy chiquitito.
Ajá.
Una cocina súper, súper, súper pequeña.
Sí.
Que lo conoce, queda un poquito asombrado porque es muy chiquita nuestra cocina.
Sí.
Y tenemos en la... Tuvimos la posibilidad de meter un horno a carbón. Por eso mismo, tenemos una cocina, imagínate, una cocina de 4 hornallas nada más.
Sí.
Y el horno este.
El horno a carbón, perdón, ¿cómo es un horno a carbón?
Es un horno español, en realidad. Es una réplica de un horno español que se llama Hofer, el original.
Sí.
Que se hizo hace unos 60 años, se inventó ahí en España.
Sí.
Y hoy por hoy está en los mejores restaurantes en Europa. Si no hay un Hofer, no existe.
Pero contame sobre el funcionamiento. El carbón no está dentro del horno, está afuera.
Sí, va directamente del horno. Es como imagínate una parrilla, el carbón abajo, la parrilla arriba.
Sí.
Pero recubierto con dentro de un horno. Imagínate, igual a un horno pisero.
Sí, pero sabes que me estoy imaginando lo que por ahí nosotros conocemos como chulengo.
Sí, se asemeja bastante el método de cocción,
claro.
Pero es algo mucho más. Imagínate, pesa 280 kilos el horno solo.
Sí, ya está.
Es una bola de hierro que utiliza el carbón por una hora y levanta unos 300, 400 grados
la
y
pelota.
Perdura ese calor.
Sí, claro.
Y además
claro.
De que la tirás, no sé, una chuleta, un pedazo de cordero,
sí.
La grasa... Prende esa carne, cae directamente sobre el carbón.
Ajá.
Entonces se ahuma,
sí.
Se ahuma todo claro. Eso, y vos con el horno tenés la posibilidad de que se concentre ese humo ahí adentro.
Sí.
Igual que el calor, le cerrás los tirajes y el carbón deja de consumirse. Al no tener oxígeno no se prende fuego.
Se ahoga,
claro. Hay mucho humo.
Sí. Sí.
Así que no es un golazo. Cocinamos todo ahí, todo.
Y ese encierro y ese humo del carbón, ¿no jode la comida?
No, para nada. Por eso mismo encendemos bien los carbones.
Ok.
Se enciende por completo los carbones hasta que quedan...
Sí.
Fuego.
Eso.
Ahí le cerramos los tirajes y se cierra la tapa y el carbón queda blanco.
Claro.
Totalmente blanco.
Entonces, primero lo que haces es hacer brasa buena.
Claro, sí. Una buena brasa. Por ahí utilizamos algunas maderas acá,
sí.
Para dar un cierto ahumado.
Sí,
pero por lo general usamos carbón.
Eso es. Bueno, ¿qué cocinan allí?
Y cocinamos, tratamos de utilizar todo lo que tenemos acá, lo más cerca, ¿no?
Por ejemplo,
las verduras de acá, de Trevelin, son espectaculares.
Ah, bueno.
Ahora ya viene la temporada.
Sí.
Empezamos a utilizar ese tipo de verduras. Muchas hierbas locales.
Sí.
Después, la trucha no puede faltar.
¡Uy, qué rico! ¿Dónde las pescan, che? ¿Las pescan en ríos y arroyos cercanos?
No necesariamente. Yo, por lo general, la estoy trayendo desde Bolsón, que es unos 200 kilómetros más o menos de acá.
Ah, ¿por qué?
De criadero.
¿Por qué, che?
Y la mayoría de la gente que conozco y que pesca es por deporte, siempre por devolución.
Sí.
O sea, prefieren no retirar.
Ah, listo, entendí.
Entendí. Sí, o sea, lo más legal y conveniente es comprarla por criadero.
Sí. Che, estaba mirando el tema de los lagos. Hay una enormidad de lagos, ríos.
Hay mucha agua alrededor.
Pero es increíble eso. Increíble.
Sí. Y muy, muy, muy lindo. Muy mucha cantidad, ¿viste? Que vos decís,
sí, sí.
Te puedes quedar una semana completa y...
Y no los conoces a todos.
Y creo que no llegas a conocer todos.
¿Hay navegabilidad? Sí. ¿Ahí se navega?
Ahí, sí, claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, ahora están muy de moda los kayaks. Si te alquilas un kayak ahí en el lago, puedes recorrer,
qué
conocer.
Bonito, qué bonito.
Sí. Sí, 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 hay forma de navegar. Sí. Después acá en Esquel tenemos también una laguna muy cerquita, que es solamente a 15 minutos. La Zeta, que está hermoso, ahí se le ha metido mucha pila en estos últimos años.
Sí.
Y ahora hay un tráiler que puedes comer, tomarte una cerveza ahí.
Ah, mira,
lugar.
Mira. Eso, eso está...
alquilar kayak.
¿Eso está camino a Trevelín?
No, esto está hacia uno de los, nuestros resorts. Es que él está en un hoyo, se podría decir, porque tenemos montaña en los cuatro lados.
Sí.
En uno de los laterales tenemos una de las montañas, que la subís,
sí.
Son 5 kilómetros, y llegas a la Zeta, del otro lado de la montaña.
Qué bonito debe ser eso.
Es hermoso, es hermoso.
Che, Freddy, haceme una pinturita o contame cómo está el tema COVID-19 ahí en Esquel.
Y acá, la verdad, estamos súper bien. Hemos tenido solamente 3 casos que surgieron hace muy poquito, hace 20 días atrás.
Sí.
Y, pero estuvieron siempre controlados. Creo que de los 3, 2 ya estaban dando de alta. Que queda solo uno ahí, pero... Pero no tenemos casos del virus circulando dentro de la ciudad.
Eso.
Es buenísimo.
Bueno, alegría total por esa información, ¿eh?
No, sí, claro, súper agradecidos con esto, ¿no? Porque la verdad estamos comparados. Yo hablo con otros colegas en otras ciudades que en verdad están muy, muy, muy complicados. Y
claro.
Y nosotros acá entre todos podemos trabajar, estamos con un horario reducido, controlado obviamente, respetando los protocolos, qué sé yo. Pero bien, en ese sentido estamos bastante bien.
Pero
lo que nos complica un poquito es la situación económica de la provincia.
Ah, bueno.
Sí, nos está afectando bastante.
Ah, bueno.
Estamos complicados.
Sí, eso. Ya hemos tenido algunos contactos con la provincia de Chubut y todos nos cuentan más o menos lo mismo, que están muy complicados económicamente.
Hay nuestros clientes, la mayoría... están en un tercer, cuarto rango y están cobrando cada 50, 60 días con costos atrasados. Sí. Decís, wow.
Claro.
Clientes que venían una vez a la semana me dicen, vengo una vez al mes.
Eso es.
Porque no sé cuándo voy a volver a cobrar.
Claro.
O sea, ¿cuándo tengo que aguantar con lo que tengo?
Claro.
Está complicado, ¿viste? Además del virus y todo lo demás, mucha gente que se cuida.
Sí.
La gente ha dejado de salir un poco. Pero,
sí.
Entre todos nos... agradezco de que puedo estar abierto.
Claro.
Y quiero o no, ahí entra siempre un ingreso.
Muy bien. Bueno, ¿qué nos vas a enseñar a cocinar, Freddy? A ver, dale.
Bueno, mira, yo había pensado algo bien clásico, unos ñoquis.
Ñoquis. Bueno.
Pero la diferencia es que está hecho de calabaza. Y la calabaza, bueno, yo la cocino en el horno a carbón, queda súper ahumada todo, pero la puedes cocinar en un horno común, entera.
Sí.
Completamente entera.
Sí. Entonces, lo primero...
La calabacita...
lo primero que tengo que hacer es conseguirme la calabacita y cocinarla al horno.
Al horno, sí. Es muy sencillo. La pones en una placa, la metes en el horno, media hora, 40 minutos, la vas pinchando de una vez que atravesó un cuchillo, listo.
Ah, como si fuese la prueba de la torta.
Claro, lo mismo, tal cual.
Bueno.
Pasa la cáscara, si está blandito, listo, la retiras.
Listo, sí. ¿Y qué hago, la pelo o va con cáscara?
Sí, yo lo que hago es cortarla al medio con una cuchara, retirar semilla y después pulpa.
Sí.
Bueno,
dale.
A eso le agregamos un huevo.
Sí.
Más o menos una calabaza ronda en 800 gramos, un kilo, por decirlo, las medianitas, ¿no?
A ver, haceme el gesto del tamaño de la calabaza. Yo por radio hago gesto también,
Pero bueno, calculé más de 800 gramos.
Sí.
Y unos 200, 150 de harina. Un chorrito de aceite de oliva.
Perdón, no vayas tan rápido porque yo soy una bestia para esto. Me decís que 800 gramos de ese puré de calabaza.
Sí.
Y le agrego 200 gramos de qué tipo de harina.
Yo por lo general utilizo una 4-0. Ah, esa es la elección.
Sí.
Porque después también tenés una variante. La humedad de la calabaza siempre varía un poquito, por eso nunca te puedo dar exacta la cantidad de...
Listo. Hay que ir mezclando e ir viendo.
Sí, yo meto todo. Mira, yo hago el puré, le agrego la harina, le agrego el huevo, la sal, la pimienta, el mixer.
Sí.
Que se unifique todo.
Sí.
Que tiene que quedar una masa homogénea y chiclosa.
Sí.
Y lo que hago es, con una cucharita, ¡pum! Saco una cucharita y la largo sobre la olla y me fijo a ver si está con la...
Perdón, pero vos va muy rápido. Entonces yo, ¿qué olla? Si yo no puse ninguna olla todavía.
Tienes razón, nunca pero... te dije. Bueno, los míos que se hierven, todo.
Bueno, ¿qué es? ¿Agua con sal hirviendo?
Sí, yo por ejemplo utilizo, yo no utilizo sal. No me gusta ese de hervir con sal.
Bueno.
Pero sí, no está mal tampoco.
No, está bien, no, pero yo quiero seguir como lo haces vos. Es agua bien, sin
entonces,
sal.
Yo lo que hago... Sí, un agua hirviendo.
Sí.
Cuando esté en punto de ebullición,
sí.
Una cucharadita, tiramos un ñoqui ahí, lo probás y ves ahí si se te desarma un poquito, si está la consistencia, porque viste que a la gente le gusta un ñoqui más firme, algunos más cremosos.
Eso,
a mí por lo general me gusta que se me salga en la boca, que sea bien cremosito y, y liviano.
Bueno, y una vez que probaste...
Una vez que... Sí. Probás ahí, bueno, si quedó muy liviano, más harina.
Eso es, listo.
Sí, ir tirándole un poquito de harina y ir buscando la consistencia justa.
Bueno.
Una vez que ya lo tenés, como es chiclosa,
sí.
O sea, no la podés cortar como un ñoqui de papa, ni darle la forma del rulito que le hacen a los ñoquis. Yo lo que hago es lo pongo dentro de una manga.
Y vas tirando como choricitos.
Como choricitos voy cortando con una cucharita y saca, taca, taca.
Y van cayendo en el agua hirviendo.
Van cayendo en el agua hirviendo.
Y esa cocción, esa cocción impide que se peguen.
Claro, sí, van cayendo y se van cocinando inmediatamente porque es instantáneo casi, te digo.
Claro.
Toca el fondo de la olla y vuelve a subir.
Sí.
Eso ya está cocinado, se podría decir.
Ajá, o sea que tenés que ir sacándolos a medida que los vas haciendo.
Te da un ritmo parejo.
Ajá.
Llenás una manga, tirás, tic, y cuando terminaste de la manga, empiezan a subir los primeros y las sacamos. Es mágico.
¿Y eso lo sacás con una espumadera o lo tirás en un lugar donde podés filtrar?
Yo directamente lo saco sobre con espumadera y a la sartén.
De ahí van a la sartén.
Sí.
¿Con qué? ¿Con manteca o con aceite?
Ahí yo te decía otra cosa. Yo acá en el restaurante, justamente hoy lo vamos a sacar con un estofado de cordero.
Espérate un poquito porque tengo hambre.
El estofadito de cordero.
Sí. No, esperá. Esos ñoquis que vos vas sacando, después se fríen.
No, yo ya están directos, eso después lo mezclo con el estofado y te fuiste.
¿Y por qué dijiste que los sacás y los pones en una sartén?
Claro, en una sartén ya con el estofado, ¿no?
No lo pise. Bueno. Pero
sí necesariamente lo recomiendo, esos ñoquis son espectaculares. Es algo muy fácil y después lo podés acompañar con lo que quieras. Incluso yo acá me los como con aceite de oliva y queso.
Listo. ¿Y cómo haces el estofado de cordero?
Yo el estofado de cordero, lo que estoy utilizando ahora bastante es el ñaco. No sé si tenés presente el ñaco.
No sé qué es.
Es el trigo tostado y molido.
Trigo tostado, ¿qué es? ¿Harina de trigo o trigo?
Es el trigo tostado y después lo muelen. Es algo bien de acá del sur.
Sí.
Y quizás mapuche, del lado chileno también es...
Trigo
bastante común.
Tostado y molido.
Pero es algo que te alimenta mucho, ¿viste?
Claro.
Nosotros en invierno, yo tengo el recuerdo de cuando era chiquitito, creo que la primera vez que lo probé, salí a jugar a la nieve y cuando entré a casa, mi viejo me tenía una taza con ñaco, con leche.
Ñaco.
Y nada, mucho calor, ¿viste?
Sí, claro.
Mucha energía.
Te sube la temperatura. Bueno, ¿y eso vos lo usás para el estofado?
Bueno, yo lo que hago es, con el ñaco, rebozo la carne.
Sí.
Un poquito, le agrego un poco, y después me va a servir eso, además de darle el sabor a tostado al estofado.
Sí.
También me lo va a espesar un poquito.
Ahí está, bueno.
Esa salsita así, media ligosa.
Sí, señor.
No líquida.
Sí.
así que me ayuda bastante con eso.
Sí.
Y le da ese sabor particular del tostado también.
Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo sigue el tema del estofado?
Bueno, a partir de la carne rebozada y con un poquito de ñaco,
sí,
lo que hago es, en una olla bien caliente, sellar esa carne.
Ajá.
De su vuelta, que tome un poquito de color.
Claro.
Lo retiro,
sí,
una vez que está selladito de ambas partes,
sí,
y voy con una cebollita picadita,
ajá,
morrón y zanahoria.
Listo, vamos.
Vamos, ahí sal, sí, pimienta, que afloje la cebolla, que te quede ese juguito rico. Ajo, ajo no puede faltar.
Sí.
Y volvemos a incorporar el cordero, una vez que ya aflojaron las verduras.
Eso es.
Y ahí sí, me gusta, a la hora de condimentar, un poquito de merquén, un condimento mapuche.
¿Cómo se llama?
Merquén.
Merquén. Merquén, sí. ¿Y qué es? ¿Qué es un yuyo?
Es un pimiento, está hecho a base de un pimiento.
Ah, un pimiento. Sí.
Que por lo general, el pimiento se llama cacho de cabra, en la forma de un cachito de cabra.
Sí, señor.
Ese ají se lo deja secar,
sí,
y ahumar.
Sí.
Y después se lo mezcla con la lo más común es con semilla de cilantro.
Ah, ahí con cilantro, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno.
Es un condimento súper picante.
Bueno, y una vez que tengo todo eso preparado, le agrego los ñoquis.
Claro, bueno, volvemos con el cordero a la olla.
Sí.
Tenemos la cebollita, los morrones ahí.
Sí.
Cordero. A mí me gusta utilizar un poco de caldo.
Ah, okay.
Y vino tinto.
Ahí estamos. Uy, yo voy.
Las hojitas de laurel.
Sí.
Y nada, dejarlo unos 40 minutos, más o menos media hora,
sí,
a fuego bajo, que sí, hierva hasta que afloje el cordero.
Ajá.
Y nada, ya ahí lo reservamos.
Sí.
Y bueno, con los ñoquis quedan al chico de los dedos.
En la esquina, esto está en la esquina de Alvear y Sarmiento de la ciudad de Esquel, allí está Pilpil, tienen la suerte de que no hay circulación de coronavirus. Bueno, pero...
La verdad es que no, estamos tranquilos.
Sí, pero la desgracia de una economía partida más que al medio. Más que al medio.
Sí, lamentablemente sí. Bueno. Eso nos afecta bastante. ¿Viste?
Seguro.
Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población depende del estado provincial.
Sí.
Es que él es la ciudad más importante. Mm. De la región de Cordillera,
bueno,
la provincia,
sí,
la ciudad más importante, o sea que desde acá abarca muchas otras sedes, tanto provinciales como nacionales, de los demás pueblitos, así que hay mucha gente que labura para el estado.
Okay. Freddy, te agradezco este ratito, esa pinturita.
Te agradezco yo un montón.
Sí.
Así que, bueno.
Te mando abrazo.
Muchas gracias.
Abrazo grande.
Y bueno, súper contento con estar acá hoy.
Gracias, gracias.
Un poquito de
gracias, abrazo, chao.
Muchas gracias, chao.
Bueno, lo escuchaste a Walter Freddy Álvarez desde Esquel, provincia de Chubut, desde el restaurante Pilpil. ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en Estudio País. A ver, algunos mensajes, algunos oyentes que quieren decir cosas por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Sergio Montanari, gracias Quique por poner a Ramona. Esa voz nos sigue emocionando porque sale del alma, es verdad. Laura Gianmateo. Hola, Quique, ¿cómo están ustedes con los incendios? Bueno, conté al principio del programa. Es muy angustiante ver lo que está pasando en Córdoba. Sí. Saludos. Javier Flores. Hola, Quique, soy nativo de Libertador General San Martín, del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Además de ser asiduo oyente de tus programas, soy egresado de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, Santa Fe. Imagino que conocés ese colegio ya que sos de la zona. Esta hermosa institución, este mes cumple nada más y nada menos que 120 años. Escuela importante si las hay, ya que en ella estudiaron alumnos de muchas partes del mundo. Hoy su directora es Graciela Mandolini, una enorme persona. Sería una enorme alegría que pudieras entrevistarla, ya que es una persona comprometida con la docencia, la soberanía alimentaria y los derechos humanos. Por medio tuyo saludo a toda esta comunidad educativa donde felizmente me formé. Saludo con abrazo. Carlos Esteban García, acá escuchándolo, cumpa firme en el día. Va un abrazón mercedino, cuyano y chamamecero. Héctor Lucas, desde Tapiales, Buenos Aires, no te imaginás cómo esperamos el sábado para escucharte. Un grande, Quique. Elio y Florencia, desde Mendoza, saludos, Quique, excelente programa. Joaquín Mario Calo Rivas, por Radio Nacional, un cuento y la narrativa de Quique, imperdible, qué bárbaro, ya no quedan estos relatores. Un maestro Pessoa, Susana Báez, desde Tigre, Buenos Aires, genial Pessoa. Ese desinfle al final del chamamé. Lo que vale es la intención. Te reencontré en esta cuarentena, así que ahora sos la cita de los sábados. Carmen Tula, hija de riojanos, buen día. Te felicito por el contenido federal de tu programa. ¿Podrás averiguar dónde pasan el documental de Charango de Jaime Torres, dicho en programa anterior al tuyo? La producción acota presurosa porque no lo sabe. Te averiguamos, Carmen. Bueno, aquí estamos y queda bastante por recorrer en este dignísimo programa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Pasión Nacional te acerca en la Copa Libertadores. Se definen los grupos y lo escuchás por Nacional. Próximo martes, desde las 21 en vivo para todo el país, Boca Libertad. Relata Javier Vicente, comenta Daniel Cascioli. Próximo miércoles, desde las 19 en vivo para todo el país, Nacional Racing. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Y después, a las 21:30, River San Pablo.
Jugada de gol, tiro gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Bapo. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina unida.
Radio Nacional.
Aire. Caliente.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional. Nacional.
La radio pública.
La radio.
La radio pública tiene...
Primavera.
Primavera.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 30 minutos.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina unida.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos, desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
No, espérate, porque quería contarte que hay un censo de compositoras argentinas. Radio Nacional Clásica invita a todas las compositoras de música de las diferentes regiones a participar del censo de compositoras argentinas. Queremos conocerte, saber de vos y de tus obras. Animate a unirte a esta red e invitar a colegas. El objetivo de esta reunión, de esta juntada, es realizar el primer censo oficial de compositoras argentinas. Demostrar la gran cantidad de talentosas que hay en nuestro país. Poder dar mayor visibilidad a las obras. ¿Cómo te podés registrar? Entra en www.radionacional.com.ar y llená el formulario de registro para el censo de compositoras argentinas. Está bueno esto. Repito la invitación. Radio Nacional invita a todas las compositoras a participar del censo de compositoras argentinas. Ya está. Te metes en www.radionacional.com.ar, llenas el formulario de registro para el censo de compositoras argentinas. ¿Qué más tenía por acá? Ah, Néstor Mozzoni. Néstor Mozzoni, músico, director de música, rosarino. Nos conocimos, creo que a principios del siglo XVII. Ha sido por ahí. Hola, querido Quique, haciendo carpintería hogareña y escuchando viejas grabaciones, se me agolparon algunos recuerdos añosos. El Café de la Flor, vos, Carpanta, Carpanta era el grupo que él dirigía, te escucho por Nacional, espero que estés bien, te comparto, por ejemplo, este tema, Silencio, que están cantando, grabado también por allá por el siglo XVII. Abrazo grande hasta cualquier momento, me dice Néstor Mozzoni. ¿Se acuerda del Café de la Flor? El Café de la Flor fue un, no digo mítico, pero fue un lugar de reunión de músicos muy, muy lindo en la ciudad de Rosario. Duró un año, junio del 80 a junio del 81. Han pasado siglos. Bueno, silencio, silencio, que están cantando. ¿Dónde estaba ese tema? Porque yo lo había puesto por acá, ya Néstor Mozzoni. Ah, acá está, espera. A ver.
Están cantando los que siempre se callaron, los que cerraron los ojos y olvidaron las palabras.
Silencio, que están cantando pájaros de alas cortadas que han abierto la memoria y han decidido cantarla.
Silencio, que están cantando compañeros que no saben.
Silencio, que están cantando con una voz muy callada.
Afinar nuevos versos, hay que ayudar a cantarlos. Silencio, que van cantando por las calles y las plazas. Una canción florecida, la canción imaginada.
Que están cantando herramientas de trabajo que afinan la nueva voz que les brota del cansancio.
Silencio, que están cantando y yo quiero acompañarlos porque cantan la canción que estábamos esperando.
Silencio, que están cantando compañeros que no saben.
Silencio, que están cantando con una voz muy callada.
Afinan los nuevos versos, hay que ayudar a cantarlos. Silencio, que van cantando por las calles y las plazas. Una canción florecida, la canción imaginada.
Pa, 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 pa.
Bueno, provincia de Río Negro, viste, yo me ubico en el mapa y voy haciendo, como te digo que hago siempre, hago un zoom y me voy en realidad a juntarme con la colita de la provincia de Buenos Aires, bien ahí abajo, donde está Carmen de Patagones, donde está Viedma. Bueno, Viedma es parte de Río Negro. Viste que Río Negro hace una cosita rara ahí, ¿no? Va siguiendo el curso del río hasta que desemboca en el mar argentino. Pero viene de una recta vertical que es el límite entre Buenos Aires y la provincia de Río Negro. Esto está en la punta del Golfo San Matías. Estoy mirando San Antonio Oeste, bien adentrito del Golfo San Matías, y estoy ahora yéndome para el lado de Viedma. Pero primero te hago una pinturita del Río Negro. Límites, limita al noroeste con el río Limay, que la separa de Neuquén. El resto de ese límite es una línea recta vertical, como te dije. Al norte limita con el río Colorado, que la separa de La Pampa. Al noreste con Buenos Aires, parte de su límite lo forma el río Negro, y otra, una línea artificial. Al este con el mar Argentino, al sur Río Negro limita con Chubut, y al oeste la cordillera la separa de Chile. Yo no sé si a vos te impresiona o no te impresiona. A mí sí que me impresiona cada vez que miro el mapa, cada vez que cuento los límites de las provincias, lo hermoso que es este país. Bueno, lo mal que estamos, ¿no? Sí, porque entre el COVID, el desastre económico, estamos muy mal. Pero cuando vos haces una especie de zoom sobre cada zona de este país, realmente te maravillás. Sigo, no importa con estas digresiones tontas que haces, Pessoa, de vez en cuando. Indígenas, el territorio de la actual provincia de Río Negro está habitado por 4 pueblos originarios: Tehuelche, Puelche, Huarpe o Pehuenche y el pueblo Mapuche. Gobernación de la Patagonia, apenas terminada la campaña militar de exterminio de los pueblos indígenas que conocemos como campaña del desierto, el gobierno nacional crea la Gobernación de la Patagonia. Aquella gran provincia comenzaba en el río Negro y terminaba en el Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, y su capital era Viedma. Población, en la actualidad Río Negro la habitan más de 650.000 personas. Viedma es la ciudad capital de Río Negro. Está ubicada sobre la margen derecha del Río Negro y a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar Argentino. Orígenes: ciudad de Viedma nació el 22 de abril de 1779, el mismo día que su vecina Carmen de Patagones. Población: los resultados del censo 2010 arrojan que Viedma posee 52.700 y pico habitantes. ¿Serán ahora más o serán menos? Pero Viedma forma un conurbano con Carmen de Patagones, la ciudad que tiene justo del otro lado del Río Negro, y esa comarca Viedma-Patagones suma más de 75.000 habitantes. LRA 2, AM 1150 y FM 93.3, Nacional Viedma, por allí debe andar Mariel Peralta. Mariel, ¿estás ahí?
Hola, buenos días, Quique. Buenos días a toda tu audiencia. Bienvenido a la comarca.
Macanudo, qué lindo, qué linda bienvenida. Bueno, sos locutora, sos periodista. ¿Conducís algún programa allí?
Sí, también nosotros hacemos la segunda mañana aquí en Radio Nacional Vía. Tomá, tenemos un programa acompañado con Daniel Edman, Américo Cañulaz, con el informativo. Sí. Y la segunda mañana aquí de la capital rionegrina.
¿Dónde estudiaste locución o cómo fue que desembocaste en ser locutora y periodista?
Yo creo que nació ya con uno en la radio, siempre que, sí, que me preguntan por qué la profesión. Sí. Me vienen los recuerdos de mis abuelos escuchando la Radio Nacional. Desde niña, creo que no era tanto la tele, sino la radio.
Claro.
Uno se despertaba con la radio, sí, y claramente, sí, lo que decía la radio, sí, era la verdad de todo, decía mi abuelo. Así que si lo dice la radio, por algo es. Así que sí, fue naciendo el amor por la radio. Así que siempre uno los recuerda y los tiene presentes y dice, bueno, sigamos, sí, sigamos a, sí, la radio.
¿Cómo es Viedma?
Viedma es maravilloso. Que
bueno, no, bueno, espera. No, digo, sin tanto adjetivo. ¿Cómo es Viedma? Describime la ciudad de Viedma.
Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de tener el río, sí. Tenemos el río Negro y también, para aquellos que gustan del mar, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad, sí. Tenemos el mar, tenemos sí. la playa, la costa, así que podemos disfrutar en auto 20 minutos del mar sí. y aquí enfrente del río.
Sí, maravilla. No, maravilla.
Impresionante la naturaleza.
Bueno, ¿y qué tiene? Me imagino que tienen una costanera sobre el río.
Tenemos una hermosísima costanera.
Saca hermosísima.
Bueno, una costanera que se fue modificando con el tiempo. Hoy podemos sí. contar con una costanera muy extensa que nos permite hacer actividades deportivas, sí. disfrutar del aire libre y tenemos la vecina ciudad. Nosotros vivimos como comarca, a pesar de estar dos ciudades diferentes. Tenemos claro. provincia de Río Negro, sí. provincia de Buenos Aires, Patagones. Sí. De igual manera, nuestras actividades concurren de forma habitual como comarca. Así que tenemos también Carmen de Patagones, también con una costa del río como para poder disfrutar.
¡Qué maravilla! ¿Se navega el Río Negro ahí?
Sí, tenemos nosotros lanchas, actividades. Ahora, bueno, todas las actividades paradas por la pandemia, pero también
claro.
Es la puna del canotaje, así que tenemos también siempre actividades en el agua.
¿Pesca hay sobre el Río Negro?
Tenemos nosotros acá pesca, sí. Ahora volvió de vuelta a impulsarse la pesca en el río, sí. pero también los pescadores disfrutan mucho de la playa.
Claro, se van al mar, si están ahí nomás.
Sí, disfrutan mucho del mar, lo tenemos muy cerca.
Claro. Bueno, contame cómo está la situación COVID-19 ahora allí.
Y viviéndolo de la ciudad de Viedma, estamos atravesando una fase 5, pero sí. con muchísima cantidad de casos COVID positivos. Más de 150 casos tenemos en la ciudad.
Sí.
Entonces, más allá de la fase que estamos atravesando, es mucho el crecimiento de casos. Estuvimos los primeros dos meses muy bien, no había llegado el COVID-19 aquí a la capital rionegrina, pero los últimos meses ha llegado y lamentablemente tenemos que hablar ya de varias personas que han perdido la vida producto del virus.
Sí, ¿y en Carmen de Patagones sucede lo mismo?
No, en Carmen de Patagones, a diferencia de Viedma, hay muy pocos casos. Ellos tienen 30 casos.
Ajá.
Están viviendo la fase número 4,
sí.
Pero fueron los que comenzaron con el COVID aquí en la comarca. Primero se desata en Carmen de Patagones, pero al vivir como comarca, inmediatamente llegaron aquí a la ciudad de Viedma.
Claro, claro.
Ellos lo tienen más controlado porque fueron focos específicos en los cuales se da el COVID y lamentablemente aquí en la ciudad de Viedma se ha desparramado por diferentes sectores.
Sí, y con los casos que hay, la atención médica da abasto, ¿está todo bien?
Aquí en la ciudad de Viedma podemos decir que medianamente está controlado. Nosotros tenemos un gran hospital público que hay que destacar el trabajo que está haciendo a diario el personal sanitario. Podemos decir que hasta el momento tenemos disponibilidad en camas hospitalarias,
sí.
pero siguen las recomendaciones del personal de salud sí. a diario pidiendo la responsabilidad de las y los vecinos al momento cuidarnos,
seguro.
Al momento de circular.
Sí.
Más que nada ahora que llegaron los días lindos y los vecinos teniendo el río y la playa quieren disfrutar de los atractivos a diario, pero nosotros desde la Radio Nacional, como siempre, la radio pública, impulsando a la responsabilidad.
No, me quedé pensando, bueno, dijiste ahora que llegan los días lindos, me quedé pensando en el turismo, en si hay ya algún protocolo, si han pensado en el tema turístico para esa zona.
Todavía no se está trabajando con ningún protocolo. Es más, es un tema que nosotros a diario estamos planteando para ver cómo se va a trabajar. Esto es semana a semana, cuando uno charla con los funcionarios, plantean esta situación.
Sí.
Por ahora, hoy, ya terminando casi el mes de septiembre, no hay protocolo para ver cómo se va a trabajar en el verano. Pero realmente llegaron los días lindos, la gente empezó a acercarse mucho a la playa, tanto al Cóndor como a la Lubería, a Bea Creek, entonces hay que tener mucha precaución. Y en el río también es un centro de encuentro.
Sí. Bueno, contame cómo está Radio Nacional en Viedma, cómo están trabajando allí.
Bueno, la realidad que nosotros vivimos, afortunadamente, estamos trabajando bien, con poco personal, porque tenemos muchos compañeros y compañeras que son factores de riesgo.
Claro.
Entonces, siempre con todos los recaudos y las medidas sanitarias correspondientes para cumplir con el protocolo, pero le ponemos siempre muy buena energía.
Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras contarme desde allí, Mariel?
Bueno, como siempre, ojalá nos podamos reencontrar después de que pase la pandemia para que nos puedas visitar, puedas disfrutar de nuestro mar.
Tengo unas ganas de salir de acá de San Marcos Sierras corriendo e ir para allá. No te das una idea. Pero bueno, tenemos una realidad que viene desde hace un tiempo y está como prometiendo que se va a quedar otro tiempo largo más con nosotros, ¿eh?
Hoy lo hablábamos temprano con los chicos de, de cómo nos sorprendió la realidad, porque cuando a fines del año pasado hablábamos de este nuevo año, yo creo que nadie se imaginaba que algo así nos podría llegar a suceder a nivel mundial.
Sí. Bueno, Mariel Peralta, te mando beso grande, te agradezco muchísimo este paseíto por Viedma, Carmen de Patagones. ¿Viste que se puede pasear igual, aunque haya coronavirus?
Es verdad. Sí, que abierta la invitación, ya nos volvemos a reencontrar. Queda pendiente conocernos, así que...
Dale.
Gracias, Quique, por la amabilidad un saludo grande a toda tu audiencia.
Gracias, muy amable, Mariel, chau. La escuchaste a Mariel Peralta, LRA2 AM 1150 y FM 93.3 Nacional, en Viedma, provincia de Río Negro. ¿Dónde vas a escuchar esto? Y lo escuchás aquí, en Estudio País. También lo escuchás al Negro Aguirre en Estudio País. Escuchá este zambón de Van der Mole. La mirada. Dale, negro. Isa.
Apenas te vi bailando, supe que no estabas para mí. La noche de tu pañuelo, pero la luz de tus ojos sí. Disimuladas brasas en vuelo quemándose al partir. Solo porque la samba no guarda prendas para el cantor. No le mientas al alma, tus ojos van. ¿Dónde va tu amor? Ese pañuelo sigue la danza, pero tus ojos no. Guardaré escondida la copla dormida, donde refrescar fuegos de mí. Amores y los acordes de tu mirar.
¿Acordes?
Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para bailar.
¡Qué bonito, negro! ¡Qué bonito! ¡Fander! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo puede ser? No sé si son los acordes de tu mirar o los ardores de tu mirar. Más, no importa.
Sesgos de tu mirada que va endulzándome la canción con su llama enredada, volviendo leña a mi corazón. No dejes de mirarme hasta que apague la noche el sol. En los pliegues del aire hay un camino que nadie ve, que trae la luz furtiva de tus pupilas mirándome. lleva mi humilde samba, arena blanda para tus pies. Guardaré escondida la copla dormida donde refrescar fuegos de mis amores y los ardores de tu mirar. Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para bailar.
No puede ser. Impresionante, es una grabación en vivo, pero me quedé escuchándola con el micrófono abierto. A veces cierro el micrófono mientras mando un tema, pero esta vez quería decirte algo, quería acompañarte con algo. No quería interrumpir ni meterme, pero quería decirte la habilidad con el piano y con la voz del Negro Aguirre. No se necesita gran voz, te habrás dado cuenta de eso. Se necesita poner corazón, poner fibra, poner atención, tratar de transmitir una emoción. Esto es. Y el Negro con el Nopia y esa vocecita que tiene, claro que Van der Molle con la mirada ayuda bastante, ¿no? ¡Qué zambón! Van der, ¡qué zambón! Bueno, déjame que tengo oyentes que han enviado mensajes al WhatsApp 351-764-5061, en Facebook, en Estudio País Radio Nacional, en Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, el mail de Estudio País Nacional @gmail.com, Nano Duranti desde Totora, Santa Fe, gracias Quique, me gusta mucho lo que haces, te agradezco por acompañar el sábado con las imágenes que brindás con tus entrevistas, un abrazo. Laura desde Mugueta, Villa Mugueta, buen día Quique, hermoso, lo de los hermanos Expósito, abrazo. Beatriz Magariños, buen sábado, excelente la lectura sobre la poesía de Expósito, gracias. Marcela desde Olivos, Buenos Aires, qué alegría, te escucho desde La Minga, donde íbamos con mis hijos, ahora hombres, menos mal que aclaraste. Y mi viejita ahora con 93 años, tengo un programa radial para la tercera juventud y no te digo que te copio, pero sí, sos un gran disparador de ideas, dice Marcela. José Gallero, hola Quique, buen día. En relación a tu pregunta sobre si quedaba claro dónde enviar los libros donados, mi vieja fue maestra 40 años y siempre decía que la diferencia entre el maestro y el maestro ciruela se nota cuando al explicar algo, en vez de terminar con un ¿se entendió?, pregunta ¿me expliqué? Dale, no te aciruelles. Abrazo gigante. Sí, no, pero era también un gesto de buena educación, ¿no? No decirle al otro, bueno, ¿entendiste? Porque eso es llamarlo cabezón también, de alguna manera. No, ¿me expliqué? ¡Ay, qué bueno! Juan Tetamanti es de Rosario. Hola, Quique, espero el sábado para escuchar Estudio País. Es reparador. Soy árbitro de fútbol. Dirigí la Liga de Zárate 4 años. Me ilusiona saber que en algunos de los lugares que recorría habrían estado los hermanos Expósito. Otro tema, incendios. Las autoridades no deberían amenazar a los ciudadanos que realmente arriesgan su vida. En Rosario pasa lo mismo. hay grupos de voluntarios que se turnan y creen que solo el pueblo salvará al pueblo. Los funcionarios no tendrían la decisión política de poner la salud por encima del negocio de un modelo que mata. Te admiro, te respeto, abrazo, Lucas Redondo, desde Villa La Ñata, Tigre. Villa La Ñata, qué maravilla Villa La Ñata, años yendo a Villa La Ñata. Ahí tenemos todavía un terrenito que da al río, al canal Villanueva, con Ignacio Castro. Sí, ay, la hemos pasado maravilloso. Él tenía un barquito llamado Pichinche, todavía lo tiene. Y yo tenía la Torama, una canoa islera con una cabina y un motor, un Perkins 4, una cosa maravillosa que hemos disfrutado durante años. Luego yo vendí la Torama, la tienen unos tipitos que también están sobre el Paraná y de vez en cuando me escriben y dicen, bueno, cuando quieras venir, qué maravilla. Bueno, años maravillosos. Sigo, ¿de dónde venía yo? Ah, de La Ñata. Buen día, Quique, percal, trenzas, naranjo en flor, flor de lino, qué hijo de una gran siete, qué poesía hecha amigo. Me llenaron el alma escuchando esos tangos con mi viejo. Los escuchábamos por Troilo y sus cantores Fiorentino Goyeneche, el Tano Marino, Floreal Ruiz, papá. Hoy llueve mucho acá en Villa La Ñata, Tigre. Espero que en Córdoba también. La lluvia, lo gris, la evocación de Homero, el mate y un lagrimón. Pero un lagrimón de alegría, de que estamos vivos y podemos sentir la emoción que producen los artistas populares y su evocación. Gracias, chamigo. Que viva la poesía y el tango. Laura Gianmateo. Hola, Quique, buen día. El año no se perdió para todos. En el sector privado, nosotros cumplimos con el desarrollo de las clases y cubrimos gran parte de los programas, con resultados medibles. Pero bueno, estamos hablando de escuelas privadas de alto nivel económico, dice Laura Gianmateo. Hugo Zapana, hola Quique, hermoso y atrapante tu programa. Te invito a que cierres los ojos mientras escuchas Quebrada de Yala y cuando regreses de ese viaje contame si te gustó atentamente y manda el audio del tema. Soy concertista de música andina, luthier y compositor, dice Hugo. Lo tengo acá el tema, gracias. Jorge Oleaga desde Rosario, hola Quique, una vez hablaste de el Henkel. Te cuento, tengo 68 años, cuando tenía 8 mi tío Tito con mi tía Dorinda me llevaron en un Henkel a Buenos Aires. No sé cuánto tardamos. Me llamó la atención cuando se abría la puerta frontal. El volante queda unido a la puerta. Toda una aventura. Soy amigo de Jorge Torres. Muy bien, te dejo un abrazo, Jorge Oleaga. El Henkel. Se acordó del Henkel. No puede ser. No. Sí, la puerta se abría y se llevaba el volante consigo. Era la única manera de bajarse de eso. No te bajabas, te lo sacabas. Atento que se viene el pitilín centrero. Sí, el centrero, ahí va. Esperá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en Argentina. Daniel Arroyo afirmó que primero hay que rescatar a los que a partir de la pandemia cayeron en la pobreza. El ministro de Desarrollo Social, que contrajo COVID, sostuvo que los objetivos del gobierno luego de la emergencia sanitaria por el coronavirus es generar trabajo, llevar adelante proyectos productivos, que la gente acceda al monotributo social y urbanizar los 4.000 barrios populares de Argentina. El canciller Felipe Solá remarcó que los derechos humanos y el compromiso con el colectivo de diversidad sexual son ejes de la política exterior de nuestro país. El funcionario se refirió a la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI en el marco de las conferencias que se desarrollan en la Asamblea General de Naciones Unidas. La sociedad rural manifestó que hay una preocupación muy grande por malas señales del gobierno para las inversiones. El presidente de la entidad del campo, Daniel Peregrina, expresó que no avisoran el rumbo para mejorar la capacidad de la iniciativa privada, que es la única, dijo, de generar desarrollo y bienestar, y criticó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas al argumentar que es ir para atrás porque en un impuesto que va a gravar los bienes con lo que van a producir.
Tránsito.
Continúa lloviendo en la zona de la ruta 9, en la Pampa Húmeda,
al igual que la Ruta 12 hacia Entre Ríos. Por favor, precaución, llueve la Ruta 2 desde La Plata a Chascomús y Dolores, y la Ruta 11 la Costa Atlántica. Luces bajas prendidas, cinturón de seguridad y la velocidad un 30% menos de la máxima permitida en el lugar. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en La Quiaca, Jujuy, cielo despejado, temperatura 16 grados 6, humedad 36%. En tanto, Capital Federal y aledaño, cielo nublado con tormenta débil. Todavía hay alerta meteorológica por tormentas fuertes, temperatura 15 grados 9 décimos, humedad 95%, presión 1005,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, tengo acá el mapa de la provincia de Entre Ríos. Voy a hacer una especie de zoomcito. Me voy para el noroeste, ¿no? Me voy para el noroeste de la provincia de Entre Ríos. Espérate que todavía no te presenté. Vos no tenés que decir nada hasta que yo te diga, Soledad, ¿cómo te va?
Ah, bueno.
Bueno, a ver, sigo con el Zoom, me voy a... veo la ciudad de Federal allí, ¿no?, en el noroeste, pero más hacia el río Paraná está La Paz, y debajo de La Paz está Santa Elena. También leo una población llamada Conscripto Bernardi. Y la verdad es que yo tengo un recuerdo de mi amigo el finado ruso Feldman, David Feldman, en Rosario, que alguna vez contó una anécdota de este héroe. Pero, a ver, yo la cuento nuevamente y alguien me enderezará la plana diciéndome, esto no es cierto, fue así o fue asá. El recuerdo que tengo es que el conscripto Bernardi fue un tipo sumamente valeroso y heroico que durante un naufragio, no sé si fue en el río Paraná o dónde, se tiró al agua y empezó a salvar gente. No sé cuánta gente rescató y murió en el intento. Por eso pasó a la historia como un héroe y como un valiente. Digo, si alguien conoce la historia del conscripto Bernardi, que por favor se comunique con Estudio País y me corrija, o me diga, sí, la cosa fue más o menos así. Pero no me voy a quedar allí, me voy a ir a Santa Elena, que está sobre el río Paraná. La ubicación, fíjate, es un municipio del departamento La Paz. Santa Elena está ubicada sobre la costa oriental del río Paraná, pertenece geográficamente a la región mesopotámica y desde el punto de vista económico a la región centro de Argentina. 17.000 y pico habitantes, según el ya veterano censo 2010. Economía, pesca, es una zona de muy buena pesca, se realizan dos fiestas, la fiesta regional de pesca variada y la fiesta provincial y nacional del armado entrerriano. ¡Wow! Turismo, los carnavales normalmente comienzan durante la segunda mitad de enero y concluye con el feriado de carnaval. Son los carnavales más importantes del norte de la provincia. Cuatro grandes comparsas. Babillú, primera comparsa en Entre Ríos desde 1974. Por así, Emperatriz e Itaporá. La cooperativa de ladrilleras de Santa Elena, mirá vos esto. Quinta generación de familia ladrillera. Soledad Casals, ahora sí, estás ahí.
Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Soledad?
¿Cómo anda Soledad? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿es cierto que sos parte de la quinta generación de familia ladrillera?
Sí, la quinta generación, mi bisabuelo
sí.
Vino chiquito, digamos, a Santa Elena.
Sí.
Así que, y formó acá la primera ladrillería.
Ah, mira.
Sí. Donde los ladrillos se vendían a la planta febril.
Ajá.
Acá había un frigorífico hace 30 años que cerró. Sí. Y bueno, fue una...
Se usaron en principio para la construcción de esa planta.
Para eso y para todos las casas, digamos,
de los trabajadores. Sí.
Sí,
qué maravilla. Bueno, a ver, yo recuerdo, ¿no? Mi viejo, cuando alguien chupaba mucho, decía chupa como ladrillo bayo, y también escuché chupa como ladrillo de tercera. Alguna vez le pregunté a mi viejo, y me dijo, en la construcción, cuando vos tenés un ladrillo bayo o un ladrillo de tercera, lo metés adentro de un balde y te chupa todo el agua. ¿Esto es así, Soledad?
Y bueno, nosotros no hacemos ladrillo bayo.
Ah, bueno, no.
Así que no conozco mucho.
No, me mientas, no me mientas.
Raro que no salga bayo el ladrillo. Tenemos muy buen ladrillo, buena tierra acá.
Sí. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa un ladrillo bayo? ¿Qué es?
El ladrillo bayo, bueno, el color bayo.
Sí.
Y si conocen de los caballos, por ejemplo.
Es medio rojizo.
No, el ladrillo bayo es más bien pálido, digamos.
Ah,
es
palidón, muy bien.
El ladrillo...
Pero no es que el palidón es el que está recocido.
No, cuando se cose mucho el ladrillo, queda el ladrillo que está pasado, digamos,
sí, sí.
Queda de un color plateado.
Ah, es verdad, sí, señora.
Queda como sí. Petrificado, digamos.
Sí, y muy duro.
Durísimo, no lo rompes. Bueno, hay ladrillos
sí.
Que son de la época de mi bisabuelo que... Unos que todavía están en los edificios, obviamente,
sí.
Pero ladrillos que han quedado de los hornos viejos, digamos, imposible romperlos.
Son como una piedra.
Sí, sí, tienen añares y están, digamos, a la intemperie, pero no se
rompen. Pero el ladrillo bayo, ¿es por un tema de cocción o por un tema de la tierra elegida?
Y también es por la tierra, pero casi siempre es por el tema de la cocción. El ladrillo bayo lo podés volver a meter otra vez al horno y
¿ah, sí?
lo sacás bueno, sí.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, ¿y es así como decía mi viejo que chupa agua a raudales?
Y yo estoy en el sector del hacer el ladrillo, de la construcción todavía no.
Ah, bueno.
Pero debe ser algo así como dice su abuelo.
No, claro.
Como decía su abuelo.
Bueno, ¿cómo es una cortada de ladrillos? A ver, hacé de cuenta que no sé nada, nunca vi nada. ¿Cómo es una cortada de ladrillo? ¿Cómo se hace un ladrillo?
Bueno, el ladrillo no ha tenido mucha tecnología en todas estas generaciones que estamos hablando.
Sí.
Se trabaja de la misma manera como trabajaba mi bisabuelo.
Digamos. Ajá, mira.
Ahora con esta organización sindical, que es el sindicato de ladrilleros,
sí.
Se está visibilizando un poco el sector y obviamente lo que se trata es de mejorar la forma de producir. Pero los emprendimientos familiares como
sí,
el mío,
sí.
Que son los que están en casi todo el interior del país, el ladrillo se hace cargando los pisaderos, que los pisaderos son como...
Momento, vamos sí. Despacio, vamos por parte. ¿Qué es un pisadero? ¿Ponen allí la tierra elegida con el agua y sueltan unos caballos?
Bueno, se llama pisadero justamente por eso, por el tema de los caballos. Hoy los caballos están prácticamente erradicados de la actividad porque se implementan otros métodos,
sí.
Que son la rueda de hierro,
ajá.
Guiada por un tractor o por algún motor. Nosotros acá en la cooperativa nuestra tiene 5 años. 6.
Sí, sí.
Y desde ese entonces pudimos tecnificar un poco lo que es la actividad.
Ah, o sea que no hay más caballos en el pisadero.
No hay más caballos en el pisadero
sí.
En nuestra cooperativa. Sí. Hay emprendimientos que sí tienen caballos.
Que todavía conservan esa costumbre.
Sí.
Bueno, ¿Eso qué, qué es? Pisadero. ¿Pero ese pisadero para qué sirve? ¿Para ir mezclando la tierra con el agua y armar una masa?
Claro, es como armar la masa, digamos.
Eso es. Bueno.
El ladrillo se hace la masa, se moldea y se hornea, como el pan, digamos, algo así.
Ajá.
Pero como el sistema es distinto, obviamente, ¿no? Porque sí. Es al aire libre,
claro.
A cielo abierto, se dice.
¿Y dónde pones esa masa? ¿Entre unas maderitas con forma del ladrillo?
No, esto es el molde se trabaja en una mesa de trabajo que tenés, una batea donde se moja ese molde.
Sí, para que no se pegue la masa al molde.
Claro.
Ah, mira.
Te cuento un poco cómo se hace el mezclado, el adobe.
Dale,
El barro para que pueda salir bueno y no te salga así como vallo ni...
Claro, claro.
Ni de segunda ni de tercera tema.
O sea que no es solamente tierra y agua del pisadero, sino que algo más le agregás.
Sí, se le agrega la liga.
¿Qué es la liga?
La liga es, antiguamente no, la bosta de caballo.
Ah, sí.
Pasto
sí.
Se usaba también.
Ajá.
Para hacer ese adobe.
Sí.
Hoy se utiliza el papel, por ejemplo.
Ah, mira.
En la cáscara de arroz.
Sí.
Eso permite que la mezcla sea
homogénea y que tenga justamente esa palabra, la liga, es decir, que esté unida.
Sí, sí, también sirve para la cocción, digamos.
Ajá,
eso hace que, obviamente, la energía calórica que recibe el ladrillo se aumente y se pueda cocinar bien, digamos.
Sí.
Así que, bueno, se hace esa es la mezcla.
Ajá.
Luego en una mesa de trabajo,
sí,
que está cerca de las canchas donde se desmolda, digamos, el ladrillo.
Sí, espérate, sí.
La mesa queda ahí fija y se va corriendo, digamos, de...
Sí. Bueno, pero esa mesa es para no trabajar en el suelo, porque la imagen que yo tengo es que se trabajaba en el piso, eso.
Bueno, hay lugares también en el norte, más que nada del país, que se trabaja así.
Claro, pero así te queda la espalda también, ¿no?
Igualmente, trabajar con estas mesas, también el ladrillero es muy...
Es sacrificado.
Sacrificado, y siempre tenemos muchos problemas de salud, más que nada con la parte de la columna y demás.
Ah, claro.
Mis hermanos, siempre sufren de la columna, mi abuelo también.
¿Y en los pulmones, con el tema de la tierra, antes de que se haga la masa, no hay problemas?
Bueno, nosotros nunca, te digo, desde la quinta generación nunca tuvimos problemas de pulmones, nunca.
Claro, el tema está en la espalda.
Sí, 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 la cuestión física, porque es muy forzado.
Sí,
¿Por qué? Porque se cargan carretillas, las carretillas que se usan hoy, las que se usan hoy,
sí,
son las mismas que se usaban en aquella época.
Ah, claro.
Son de madera,
la
mayoría hacen con madera de algarrobo,
sí,
que es una madera pesadísima, 45 kilos, 50 kilos pesa una carretilla así, vacía.
Qué loco.
Entonces, cuando la llenas de barro, le estás cargando otros 70 kilos más de...
Ni me digas. Ya me duele la espalda a mí.
Y eso es llevar hasta...
Sí.
Pero el sacrificio también está en cargar esa carretilla, porque se hace a pala.
Sí.
Como la liga y el barro se une, la mezcla queda muy pegajosa, digamos.
Claro, claro.
Entonces, cuando clavas la pala para cargar la carretilla, ese esfuerzo es un tire, como que estás cortando.
Bueno, entonces tenés los moldes arriba de una mesa. Los mojás para que no se te pegotee la mezcla con ya con liga y todo a la madera. Muy bien. ¿Eso se deja secar?
Claro, el molde se llena y se desmolda en el suelo, como tipo torta cuando sacas el bizcochuelo del horno.
Listo, sí, se desmolda en el piso, en el suelo.
Es una técnica, no es que es tan fácil, digamos.
Imagino, es un oficio, claro.
Mira, te digo, se da vuelta el molde en el aire, cae al piso, sin volcar en la mezcla, obviamente, con una tablilla que va tapando el fondo del ladrillo se saca la tablilla, que es una tablilla también de madera, y se levanta el molde.
Listo, y queda el ladrillito ahí quietito.
En el piso.
Quietito, sí.
una maravilla.
Bueno, si lo
hermoso los ladrillos.
Si lo tocas está blandito, claro.
Sí.
Bueno,
sí,
y eso se deja secar antes de armar el horno, ¿no?
Y ahí se deja secar, depende del clima, digamos.
Sí,
nosotros
claro.
Dependemos mucho del clima.
Sí.
Entonces, en invierno tarda un poquito más,
sí,
pero en verano
sí,
a la mañana se corta temprano, porque
sí, sí,
si no, ya son, si son las 10 de la mañana y estás cortando ladrillo, imagínate, te quema el lomo, imagínate en la 1 de la tarde, entonces...
Sí. Cortar es el acto de dar vuelta sobre la tierra el molde.
Sí, sí, sí.
Eso es cortar.
Exactamente.
Ah, estamos, vamos. Bueno, una vez que...
Los cortadores son
una...
los que están, los que saben... O sea, el oficio del ladrillero es todo, ¿no?
Sí.
Hacer todo el proceso.
Claro.
Pero
sí,
los cortadores son los que tienen esa técnica mucho más... hay buenos cortadores,
sí,
hay malos cortadores que te dejan una barba, por ejemplo,
sí,
alrededor del ladrillo.
Ahí está, ahí está. Porque, porque usan mal la tablilla.
Claro.
¿Ha visto? No, si yo ya estoy hecho un ladrillero.
No, muchas veces en la construcción se fijan,
sí,
que no tenga esa barba,
claro,
porque también lastima las manos de los
de los albañiles, sí,
albañiles,
sí, muy bien. Una vez que esto está seco y se puede manejar, ahí viene el armado del horno.
No. Eso estaba explicando yo recién.
A
cuando
ver,
cortás en verano, por ejemplo, a la tarde podés apilar los ladrillos.
Ah, sí.
Los adobes.
Sí.
El ladrillo antes de ser quemado se llama adobe.
Adobe, muy bien. Sí.
Es negro. Entonces se apila, también hay una técnica para apilar. Se ponen a 45 grados,
ajá,
filas de 45 grados de ladrillo,
sí,
luego arriba otra fila,
sí,
en una dirección contraria a 45 grados.
Sí.
Si yo me he ligado mis retos cuando uno quiere apilar, porque siempre por ahí tenés que saber y tenés que tener los brazos largos,
yo no, claro,
tiza,
claro,
entonces te cuesta más porque...
Seguro.
Es levantar los ladrillos del piso,
sí,
llevarlos en una carretilla donde está el sector de apilado y ahí se apilan y, la, sí, y las pilas son de 1,50 más o menos de alto.
¿Y esas pilas cuánto tiempo permanecen allí?
Y eso se orea hasta que queda duro, el adobe queda bien duro
okay,
cuando está listo para,
sí,
para quemar.
Bueno, desde ya que se podría construir con eso.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Hay casas que hoy se están construyendo con eso, pero
sí,
retomando a una técnica de antaño, digamos.
Claro, no, claro, claro, claro.
Porque sé que en Jujuy se usa todavía
el adobe,
la construcción con adobe,
claro,
con esos adobes grandes.
Sí, señor.
Pero
sí, señor,
hoy se está tomando esa técnica también de construcción con el adobe por el tema de que en verano es bastante fresco,
sí,
en invierno
eso
es la temperatura adecuada.
Sí, sí,
y bueno,
sí,
son las cosas que vamos aprendiendo también de la naturaleza.
Sí, bueno, cosas que aprendieron ya nuestros ancestros, pero que fuimos olvidando también.
O nos fueron quitando esa cultura.
Eso, muy
bueno,
bien, muy bien.
Nosotros venimos de yo, bueno, acá el frigorífico este fue puesto por ingleses, digamos.
Sí.
Fue un estilo de colonia inglesa, por lo menos eso se trató. Nosotros
bien,
los obreros éramos los criollos que estábamos trabajando para alrededor de un frigorífico.
¿Cuánto tiempo después se arma el horno?
Bueno, el horno, luego de que ya está oreado de la
sí,
pila,
sí,
te hablo en tiempo de verano, ya... depende cuándo se saque el barro del pisadero,
sí,
supongamos que sea de 9.000 ladrillos, en 2-3 días ya está listo para quemar.
Y una vez que está oreado...
Sí, y ahí se arman primeramente las boquillas, es como una pirámide,
sí,
de Egipto,
sí,
sin
sí,
la punta de arriba.
Eso es, truncada, una pirámide, sí, truncada, muy bien.
Pero la técnica está abajo, en el armado de las boquillas.
¿Qué son las boquillas, entradas y salidas de aire?
Las boquillas son las entradas y salidas de aire, de leña, de fuego.
Ah, claro, claro. ¿Cuántas boquillas tiene una pirámide?
Y supongamos para 9.000 adobes, sí, tiene cinco boquillas.
Cinco boquillas.
El espacio es más o menos de 2 ladrillos, de ancho, digamos, de la boquilla, y de largo, todo el largo, atraviesa todo el armado del horno.
Eso es. ¿Y después qué hago? ¿Relleno eso con leña?
Se rellena con leña, con la leña que va a arder, digamos, la leña más chica que tengamos.
Sí.
y luego se va tapando. También hay una técnica para que los ladrillos no caigan adentro de esa boquilla,
claro,
que queden trabados, digamos.
Sí.
Y bueno, quedan así como intertrabados, como que quedan esos túneles.
Sí.
Van a quedar armados durante toda la etapa de la
cocción.
Se ¿cuál? Arma eso y lo que se hace es lo que se le llama la baqueteada.
Baqueteada, sí.
La baqueteada es, primeramente se pone una rafa con ladrillos que no sirven, que pueden ser no cascotes, sino mitades de ladrillo sí, que quedó, digamos, sin quemar. Y eso se arma una rafa arriba de esa pirámide, sobre todo el... Y después se tapa con barro entera, íntegramente.
Es como armarle una casita para que el calor quede adentro.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Y se tapa con una...
Bueno.
Con una cobertura de barro.
Eso es.
Siempre se deja en el pisadero barro para eso.
Claro.
Pero lo único que, bueno, acá en Santa Elena es así y en varios lugares del país es así. Ay. Pero después hay otros métodos de cocción en otros tipos de hornos que están un poquito más tecnificados.
¿Cuánto tiempo de fuego lleva la cocción?
Y eso también depende del clima, depende del
viento que haya. Pero más o menos.
Y bueno, atraviesa, porque lo primero que hay para quemar, también es toda una técnica... tiene que haber viento que atraviese las boquillas.
Ah, okay.
Siempre hay que estar atento para armar el horno, para qué lado está el viento.
Ah, listo, sí, sí, sí.
Sí, los ladrilleros somos meteorólogos también, porque tenemos que ver si va a llover mañana.
Claro, sí. Claro, qué bárbaro.
Si va a haber viento o no, si no hay viento es una lucha prender el horno. Mm. Pero bueno, si hay viento es un rato nomás que hasta que atraviesa todo el aire, digamos, pasa por todos esos túneles y la leña.
Claro, necesita un tiraje permanente para tener temperatura.
Sí, muchos por ahí también utilizan los ventiladores y eso, pero como nosotros estamos en una zona rural, digamos, casi siempre los ladrilleros hacemos ladrillos fuera de la ciudad, no tenemos acceso a la luz o pasa eso, digamos.
Sí.
No es tan fácil por ahí tecnificar o meterle tecnología al proceso de hacer ladrillos.
Es verdad.
Estamos lejos.
Soledad, ¿tenés familia? ¿Cómo es tu vida ahí?
Sí, tengo familia. Estoy viviendo en el mismo barrio que mi papá.
Sí.
Todos mis hermanos también.
Ajá.
En la misma cuadra.
Ah, mirate.
Somos dos hermanos.
Sí.
Seis varones, seis mujeres.
¡Pah! ¿Todos en Santa Elena?
Todos en Santa Elena. No.
No, alguno se fue.
Sí, han estudiado y se han ido.
Claro.
Nosotros siempre, mi familia siempre fue fomentando el estudio. Por ejemplo, hoy tengo un hermano que es profesor de educación física.
Sí, sí.
Él está ya titularizado en una escuela del barrio.
Sí.
Justamente por toda nuestra historia. Y hoy está sin actividad, pero está cortando ladrillo, digamos, ayudando a la familia.
Claro. Lo llevan en la sangre eso, ya está.
Sí, la familia ladrillera es así.
Ahí tenés. Ahora, hay una unión obrera ladrillera, ¿no?, que creo que se llama UOLRA. ¿Qué es eso?
Y la UOLRA es nuestro sindicato.
Ajá.
Gracias a la UOLRA, nosotros pudimos formalizar la cooperativa, entender que teníamos que formalizarnos para poder acceder a un poco de derechos, digamos, a mejorar las formas del proceso.
Defender los derechos de los ladrilleros.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, muy bien.
Derechos postergados, es decir.
Sí, sí,
yo puedo decir 100 años porque mi abuelo tendría 100 años hoy.
Claro.
Mi bisabuelo no sé cuánto.
Sí, sí.
Pero lo puedo decir porque lo viví, lo vivo así. Y hace 5 años que tenemos la cooperativa.
Muy
y hace 5 años que estamos mejorando el proceso de elaboración de ladrillos. Hace 5 años que estamos siendo visibilizados gracias al sindicato.
Sí.
Y yo hace ya casi 2 años que estoy en la comisión directiva del sindicato de ladrilleros de la UOLRA.
Sí.
Soy una de las 4 mujeres que están en la comisión directiva.
Uh-huh.
Y estoy a cargo de la Secretaría de Género.
Qué lindo.
Es decir, de las mujeres ladrilleras.
Sí, sí. Bueno. Soledad, gracias por este ratito, gracias por enseñarnos cómo se hace un ladrillo. gracias por explicarnos que hay técnicas que se mantienen a través de la historia, a pesar de que hay pequeños cambios, y no hay más caballos, hay un tractor con un rolo, pero la cosa sigue siendo más o menos parecida, ¿no? El armado del horno, esto, como me decís, la volcada esa con la tablilla en el piso, la cortada, esto, bueno, de esto yo no tenía, bueno, tenía una vaga idea, pero ahora, gracias a vos, sé más.
Bueno, me alegro. Bueno. Y todo eso, nuestro sector siempre fue postergado.
Me imagino.
Gracias a la organización, te puedo decir que hemos mejorado los procesos.
Sí.
Y que también es parte de las políticas del sindicato poder mejorar las condiciones de todo el sector y de todo, sí, el país. Tenemos, sí, 16 provincias que tienen delegaciones de nuestro sindicato, así que bastante federal.
Sí.
Y me ha tocado visitar a varias compañeras y compañeros de, bueno, del país. Uh-huh. y sintiéndome también como familia, porque eso, nosotros sentimos el olor no más cerca del horno y ya, sí, sabemos dónde estamos.
Ya está. Soledad, te agradezco muchísimo y te mando un beso grandote.
Bueno, muchas gracias y gracias por la nota.
No, por favor, gracias a vos.
Hasta luego.
La escuchaste a Soledad Casals, cooperativa de ladrillera Santa Elena. Santa Elena, ahí contra el río Paraná, al noroeste de la provincia de Entre Ríos. ¿Dónde la escuchaste? Aquí, en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina unida.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 del mediodía, 29 minutos.
Buenas noches, loco.
Volvé a vivir los grandes recitales de tus bandas preferidas. Festival País Rock, sábados a la medianoche, en la televisión pública.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina unida.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Nacional. Ajá. Vení, 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 vení. Esperá, porque tengo algunos oyentes que quedaron pendientes desde hace un rato. La Quique, dice Guillermo, desde Quilmes, Buenos Aires. Si los gobernantes y los docentes damos el mensaje que vos pregonás, el año está perdido, bueno, nos parece una frase poco feliz. Poco feliz para los que hacemos lo imposible para que lleguen contenidos a nuestros alumnos. Si no, tendríamos que cruzarnos de brazos y listo, total está perdido. En todo caso, será un aprendizaje más lento, pero para nada está perdido, dice Guillermo desde Quilmes, Buenos Aires. Rubén de Buenos Aires, che, dejen de morfar carnes. ¿A ustedes les gustaría que de un mazazo o cuchillazo los liquiden y se los morfen? No, claro que no, Rubén. Sí. Fernando Álvarez de Arroyito, Córdoba, creo que Río Negro es quizá la provincia más beneficiada geográficamente hablando. Cordillera por un lado, Bariloche, Mar, Las Grutas, Viedma por otro lado, un valle dividido en tres con frutas, carnes, viñedos, ríos y paisaje de ensueño. Y hay más para buscar. Ricardo de Jesús desde la Norpampa, Pergamino. Cómo me complicaste la mañana de los sábados, Pessoa. Acá escuchándote desde la talabartería, mientras laburo poniendo la oreja como un par de décadas atrás. Qué maravilla el negro Aguirre. ¿Estás, Ricardo, en una talabartería? Bueno, tengo que pedirte algún asesoramiento porque me compré una vieja máquina Singer de coser cuero. ¡Wow! Y no la sé usar todavía. Es más, todavía no sé si funciona toda, pero es tan hermosa. Esa máquina antigua que tiene ese bracito finito y esa aguja gruesa para coser cuero que cose para todos lados porque podés ir girando. Bueno, no sé. Ya veré. Ricardo, necesito asesoramiento para poner en marcha la Singer cosedora de cuero. Diego Barrientos, desde Río Grande, Tierra del Fuego, Don Quique, el ñaco o harina tostada se toma con leche, café, agua fría o caliente, con chicha de manzana y también con juguito de uva, blanco o tinto. Alimenta y refresca según el caso. Soy Milka, desde Quilmes, Buenos Aires. Buen día, Quique, todo lo hablado desde Chubut conozco. Es hermoso, estuve dos veces. Muy interesante el Museo Trevelín. Hugo Frontán, Quique, hace 3 años fuimos con la patrona a Ushuaia y recorrimos bastante la hermosa Patagonia. Estuvimos en los Alerces y toda esa zona es espectacular. Y anteriormente estuve solo en ese parque Los Alerces y salí en Estudio País con un móvil desde el puerto Limonao. Dice abrazos y saludos. Verónica Esmoris desde San Martín de los Andes. Hola, Quique, buen día. Gracias por cada sábado. Disfrutamos en familia de todo el programa. Te abrazamos. José Luis Priegue desde Cava. Me gusta mucho el programa, es un viaje imaginario por nuestro querido país. Claudio Brangold, Quique, ¿podés contar lo de la intervención de la cooperadora del Colegio Álvarez de Cava? Soy presidente de otra cooperadora. Le paso el mensaje a Juan Stali, que es el productor de este dignísimo programa. Cristian Fernández desde Zárate, Buenos Aires. Buen día, Quique, te estaba escuchando. Los hermanos Expósito eran de Zárate. Luz de Cava, hola Quique, después de tanto tiempo te reencontramos. ¿Cuándo volvés al CCK, Centro Cultural Kirchner, con Esteban Morgado? Ay, cómo no me gusta, nada me gustaría más que volver a hacer ese show allí. Bueno, somos cantantes y compositores y te mando, si me das un ok, un tema de nuestra autoría. Bailes, stop, dale, manden fruta. Libros para la Antártida, Estudio País y Radio Nacional arrancan la colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. ¿Cómo haces para donar? Te comunicas por mail a estudiopaisnacional@gmail.com o por WhatsApp al 351-764-5061. Dependiendo de en qué lugar del país estás, te asignamos un sitio para el envío de los libros lo más cerca que se pueda. Estudio País, Radio Nacional, arrancan la colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. Te podés comunicar por mail a estudiopaisnacional@gmail.com o por WhatsApp al 351-764-5061. Dependiendo de en qué lugar del país estás, te asignamos un sitio para el envío de libros. Ahí tenés. Esperá, no, esperá, porque lo, no, se me armó quilombo. Paren todo. Esperá un poquito. Me quiero matar, tengo la cabeza en otra parte. Lo que se debe estar riendo Santiago, Gloria, todos los operadores, se mofan de este bolón que tengo en la cabeza. No, esta nota que vas a escuchar ahora la grabé ayer y entonces la disparé mal. No, no, así, mira, con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Muy bien, ahora, ¿sabés qué hice? Te puse en la pantalla grande el mapa de la provincia de Córdoba. Y hago un zoomcito ahí sobre la ciudad de Córdoba, cerca de la ciudad de Córdoba. Veo a Villa Carlos Paz, veo Tanti, Santa María de Punilla, veo Saldán, Vialé Macé, con doble S y acentuado en la E, Vialé Macé. La misma ciudad de Córdoba, grandota, la veo acá. Mendiolaza. Uy, espérate porque don César viera el otoño como ha puesto a Mendiolaza. Desnuda de sombra está la arboleda de la casa. Maravilla de samba, me acabo de acordar. Después, ¿cómo dice después? Espérate. Cuando quiera estar de vuelta, porque es una carta. ¿Sabe? Buscala, se llama Carta a César Perdiguero, una samba hermosísima de Alberico Mancilla. Le dice, cuando quiera estar de vuelta, ni me avise, no hace falta, si se acuerda tráigase ese vinito de Salta, un abrazo acuérdese de ese vinito de Salta. Se lo repite sobre el cielo para que no se olvide la dama Juanita. Mendiolaza, bueno, me hizo acordar a Carta César Perdiguero. ¿Qué más? Sigo, Santa María de Punilla, San Roque, veo el lago, veo Tanti, veo Villa Carlos Paz. Mirá, empecemos por una punta. Primero te canto la ubicación de Villa Carlos Paz. Es una ciudad del departamento Punilla, ubicada entre las sierras, a orillas del dique San Roque, a 666 metros sobre el nivel del mar. La zona donde hoy se levanta la ciudad de Villa Carlos Paz tuvo como primeros habitantes a los comechingones y a los sanavirones. En 1891 se construyó el dique San Roque, en su momento el más grande del mundo, cuya función fue la de abastecer de agua potable y para riego a la ciudad de Córdoba, capital de la provincia. Con el paso de los años se fueron construyendo hoteles, emprendimientos urbanísticos, además de escuelas y nuevos servicios que permitieron el asentamiento de nuevos habitantes en la región. A partir de la década de 1950... se comienza a consolidar el crecimiento de la ciudad con un nuevo tipo de turismo, el turismo masivo. Población actual, 35.840 habitantes. Digo actual, y esto no es cierto porque esto es según el censo 2010. 100.7 FM, Villanos, o Villanos, ya veré cómo se pronuncia correctamente, de Villa Carlos Paz. Villanos o Villanos Radio es parte del proyecto de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, conocida popularmente como la COPI. Entienden a la comunicación como una herramienta de transformación y un servicio público. La información es un bien social y no una mercancía. La intención es que Villanos Radio o Villanos Radio se convierta en una caja de resonancia de la comunidad. Una radio abierta a la demanda popular. Mirá. Jorgelina Quinteros, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Ah, ¿cómo estamos?
Bueno, decime primero cómo digo, ¿villanos o villanos?
Es villanos.
Sí.
Y para les amigues, la villanos.
Ajá, listo. Ya, ahí me queda claro. Háblame sobre esto que acabo de describir, que de alguna manera estaba leyendo, que es hacer una radio con una abertura a la demanda popular. ¿Cómo es esto?
En los hechos concretos es que la puerta de la radio solo se cierra en los momentos en que no hay nadie en el estudio, pero si no, está abierta a los vecinos y vecinas, las distintas organizaciones de la zona y todos los reclamos populares por justicia social, por problemáticas socioambientales, de género, todo ese trabajo comunitario que se realiza en nuestra zona tiene un espacio en nuestra radio. Y eso no solo se traduce en la mirada informativa que generamos y en el trabajo periodístico, sino en que desarrollan programas en la emisora, programas a los que se les brinda el espacio sin ningún costo, porque el objetivo es que esas voces puedan tener un lugar, ser que esa caja de resonancia, esa amplificación, que en los medios considerados hegemónicos, esas puertas se cierran y los micrófonos se apagan para esos colectivos. Entonces, tenemos, por ejemplo, programas que están llevados adelante por el colectivo Ni Una Menos de la ciudad de Villa Carlos Paz, programas que son desarrollados por distintas organizaciones, ya no de Carlos Paz exclusivamente, sino de la región, y que abordan temáticas vinculadas a los derechos humanos, desaparecidas en democracia, agroecología y luchas socioambientales, programas de fanáticos y amantes de la música que se acercan a la radio para contar lo que saben, para mostrar su colección musical, que son vecinos apasionados. Tenemos programas realizados por estudiantes del nivel secundario, del nivel primario, vínculos con escuelas de la zona, con docentes y trabajadores y trabajadoras de la cultura. Un vasto espectro, ¿no?, de distintos personas que están comprometidas con la construcción de otro mundo, de otra mirada sobre la comunicación, y que se encuentran en la radio con los micrófonos disponibles para eso.
Ahora, Jorgelina, la radio también está compuesta de ciertos aspectos que tienen que ver con lo formal. Dice, por todo esto que vos me estás contando, ¿quiénes son los profesionales que llevan adelante esta comunicación? Porque toda esta gente que vos me mentás no tiene la más mínima idea de cómo hacer radio. ¿Cómo se soluciona ese problema entre contenido y continente? ¿Cómo hacen una radio que sea atractiva con este contenido tan importante, pero sin profesionales?
Para mí, y desde mi experiencia personal en cómo yo ingresé a Villanos, Villanos es una escuela de radio en todo sentido y para todos y para todas. ¿Por qué? Porque yo vengo de la rama de la orientación gráfica de la carrera de comunicación social, a la par de también otra compañera que se trabajó más en lo gráfico, que nos especializamos desde la gráfica. Y cuando entramos a la radio empezamos a aprender y a amar la radio con muchísimo cariño y entrega, pero el equipo hoy que sostiene la Villano somos trabajadores y trabajadoras que venimos de la rama de la comunicación, pero que hemos aprendido a construir este proyecto político comunicacional que es Villanos, haciendo radio. Y aparte con una apertura que ese espacio de formación se multiplique. Trabajamos con pasantías en vínculo con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En este momento uno de los compañeros que está formando parte del equipo, del núcleo más chiquito un poco de la radio que sostiene la programación y los espacios periodísticos, es también pasante de esta unidad académica, y por supuesto también vinculándonos con otros medios, amigos y amigas aquí de Villa Carlos Paz, con los que el aprendizaje es colaborativo y permanente. Y lo que entendemos es que nosotros aprendemos de quienes vienen a hacer programas y también transmitimos nuestros conocimientos, que es un intercambio que se da permanentemente, no es unidireccional. Nadie tiene un conocimiento y una forma y una estrategia que tiene que ser transmitida y aplicada por los programas de una única forma, sino que cada uno se apropia del lenguaje de la radio y construye su propia identidad, su propia propuesta, y nosotros vamos aportando y vamos intercambiando y tomando también de esas experiencias. Eso es un poco, me parece, la dinámica que hoy tenemos y que creo que marca los 7 años de trabajo, pero también el futuro de la Villana.
Sí, no, a mí, a ver, la pregunta fue también dirigida a que a mí personalmente me preocupa, porque la radio también tiene que ir alternando entretenimiento con información, porque si no, a ver, esto que vos acabás de explicarme, me cuenta y me explica por qué ustedes hacen radio, pero no sé cómo funciona con el oyente. No sé si tienen, digamos, la suficiente destreza como para mantener al oyente atrapado de alguna manera a través de la radio. ¿Me explico?
Sí, se entiende la pregunta ahora con la aclaración. En realidad, cada programa es tan específico y tiene a veces un público muy particular que creo que en sí mismo logra ese objetivo, ¿no? Ajá. Tiene una interacción con un sector específico y determinado de la comunidad.
Okay.
Lo que sucede es que uno de los enganches más fuertes que hoy tiene la radio es la música, entonces eso lo que hace es que se conectan vecinos y vecinas con otra diversidad de miradas a la radio a través de la programación musical y también hay, me parece un montón de vecinos que no solo son de la ciudad de Villa Carlos Paz, sino de la región, que se orientan hacia el programa informativo por la mirada que hoy tiene política, por la postura y por el abordaje que se hace de determinadas temáticas que distingue de otros medios locales. Pero por supuesto que en cuanto al otro espacio de la programación es más de nicho, ¿no? El público al que se apunta, y creo que en esa línea la posibilidad de pensar en cómo diversificar los mensajes, las estrategias y la potencia del lenguaje de la radio está permanentemente en construcción. ¿No? Lo que estamos haciendo es, bueno, ir trabajando permanentemente con un ida y vuelta con los y las vecinas, con la llegada como más cuerpo a cuerpo en los espacios de encuentro que podemos tener. Bueno, hoy la pandemia ha transformado un poco eso, bueno, pero para poder tener esa devolución y ver cómo seguir creciendo y tratar de aportar ese dinamismo que planteas y esa llegada que no tiene que ver solamente con el contenido particular de una determinada lucha, de una determinada problemática, sino la diversidad y la polifonía que el lenguaje de la radio invita, convoca y permite.
¿Dónde está 100.7? ¿En qué lugar de Villa Carlos Paz?
La radio se encuentra, para que se ubiquen, a una cuadra de la terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Ahí nomás, sí.
Sí, ahí nomás, muy cerquita. La terminal se encuentra frente al municipio, al edificio municipal de la ciudad. Está en una zona céntrica y pegada, para quienes conocen, el edificio de la cooperativa integral se encuentra aquí en la calle Moreno, esquina Alvear. La radio está pegada a la COPI, entre la COPI y el Banco de Sangre, que es otro de los servicios que brinda la cooperativa integral, el Banco Solidario de Sangre. Bueno, dado que la radio es el proyecto comunicacional de la COPI, está en la sede central, podríamos decir, de la institución.
Es decir, que lo que me querés contar es, te iba a preguntar cómo se sostiene la radio la sostiene la COPI.
Exactamente. En este momento, cuando surge, desde el comienzo del surgimiento del proyecto, en realidad la radio es parte de los servicios que hoy brinda la cooperativa integral.
Sí.
Lo que ha ido pasando fue que ha crecido el proyecto, la cantidad de personas que se encuentran involucradas, pero el sostenimiento económico hoy pasa por el aporte que realiza y el apoyo permanente de la COPI.
Viendo el mapa, me corro para el norte, descubro que está la cumbre Huerta Grande Villa Yardino y una zona de incendios muy grande y muy importante. Y después al sur de Villa Carlos Paz, cerca de Altagracia, donde está Bosque Alegre, bueno, todo eso también tuvo sus incendios y aún están algunos lugares con guardia de ceniza, pero otros lugares se sigue combatiendo el fuego. ¿Qué sabes de estos incendios forestales?
Lo que podemos contar es que iniciaron en esta zona, sí, estamos hablando del sur del departamento Punilla, el lunes en horario de la siesta, en un barrio que se llama Sol y Río, aquí al sur de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sí.
Comenzó un poco que por las condiciones meteorológicas y la complejidad que presentaron los últimos días, se fue extendiendo,
claro,
rápidamente hacia, sí, la localidad de San Antonio de Redondo, que, sí, está aquí pegadita en el límite con Carlos Paz, ah, y que también avanzó hacia una zona de esa localidad que es Las Jarillas, y allí también afectó la zona de Bosque Alegre, con lo que hemos visto el día miércoles con las llamas rodeando la estación astrofísica,
sí,
que pertenece al observatorio de Córdoba.
Sí.
En la ciudad de Villa Carlos Paz la particularidad fue que hemos tenido durante todas las jornadas desde el lunes que combatir los focos por reinicios, y en el día entre el miércoles y el jueves fueron dos días muy críticos,
sí,
porque el fuego estaba muy próximo a las viviendas de barrios del sur de la ciudad. Podemos decir que los barrios afectados por las llamas hasta la jornada de ayer eran Las Rosas Norte, Villa del Río, Villa Independencia, Las Rosas Centro y Sol y Río, una zona donde podríamos, yo no estuve en el día de ayer en el lugar, pero estuve una compañera y por lo que se veían las imágenes, ahora queda un poco hacer el recorrido posterior, la pérdida de bosque.
Sí,
es prácticamente, claro,
total.
Lo, sí, que se hacía era salvar y tratar de proteger al máximo las viviendas, que, sí, finalmente ninguna se vio afectada. Mm. Hubo algunos vecinos evacuados el día miércoles por la proximidad de las casas. Particularmente las conclusiones que nos permite sacar estos días,
sí,
de combate contra el fuego es el rol central que han tenido los aviones hidrantes cuando estuvieron trabajando, porque logran en pocas horas sofocar el fuego, pero mientras tanto, cuando no llegan, por la extrema demanda que hay y por lo que entendemos que son recursos insuficientes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, la gente se organizaba como podía, haciendo cadenas humanas, llevando,
sí,
baldes de,
sí,
agua a la montaña, sí, para tratar, sí, de detener el fuego ante la desesperación por la proximidad con las viviendas. Esto generó momentos de caos de más de 200 personas ayer en el barrio Las Rosas Norte, en una zona tratando de alguna manera contener la situación, hasta que finalmente el despliegue de bomberos, de defensa civil, logró ordenar esa multitud y,
sí,
poder establecer las acciones correspondientes, indicando a el momento que la gente tenía que descender de la montaña, porque finalmente ya el trabajo quedaba solo,
sí,
a cargo de los bomberos. Lo que sucedió fue que fue clave en algunos lugares realmente la organización vecinal, que se dio como, sí, respuesta ante la ausencia de los bomberos en unos primeros momentos cuando el fuego estaba avanzando. Así que, bueno, hay todo un análisis, me parece, que hacer en ese sentido en cuanto a los planes de acción, en cuanto al rol que toman los vecinos y vecinas.
Sí, sí,
exactamente.
Sí, claro.
Y aparte la falta de recursos, los,
sí,
bomberos hace 5 jornadas que están trabajando sin,
sí,
descanso.
Sí.
Digo,
sí,
a veces, sí, el término de héroes pareciera que están todos con capa y volando por sobre la sierra.
Sí,
son,
sí,
personas,
no,
que están lejos de su familia, que están sin dormir, están agotados y que están poniendo en riesgo su vida permanentemente. Entonces hay que pensar en otro tipo de recursos, como,
sí,
lo,
sí,
mencionaba.
Pero,
los aviones,
hay una,
son clave,
hay un agravante allí, que es que la participación voluntaria de los vecinos es maravillosa, pero es muy peligrosa, porque es gente que no está ni preparada y que desconoce cómo combatir el fuego. Entonces se complica todavía más, ¿no?
Exactamente, eso es una complicación, y los vecinos, muchos reconocen no tener formación, y otros eran claves porque eran los únicos que conocían los senderos en esa zona de la montaña.
Ah, claro.
Por otro lado,
claro, sí,
lo,
sí,
que,
sí,
tenemos que relatar también, que en Villa Carlos Paz esta mañana se conoció una noticia de que un vecino que estuvo en la zona de Las Jarillas, porque él tiene una vivienda,
sí,
en esta zona, un reconocido comerciante de la ciudad, falleció producto de respirar monóxido,
claro,
de carbono,
claro,
mientras,
claro,
se encontraba,
sí,
tratando de sofocar el fuego. Lo que sucede es que la gente, cuando ve el accionar de los bomberos, no se dirige hacia la montaña. cuando los bomberos están en el lugar, cuando ve que se empieza a desplegar todo el sistema para poder contener las llamas, los vecinos se repliegan y siguen las indicaciones rígidamente, no estrictamente de los bomberos. Sí. El tema surge cuando empiezan a ver que avanza el fuego y no hay presencia de bomberos voluntarios en la zona.
Nadie los dirige.
Hubo descoordinación en ese sentido y aparte recursos insuficientes. No hay cuerpo de bomberos ni aviones suficientes para contener lo que ha sido uno de los incendios de mayor magnitud en la zona. En este momento, o sea, que en la ciudad de Villa Carlos Paz se encuentra en guardia de ceniza, pero también con vecinos muy alertas, ¿no?, sofocando durante hasta la noche las últimas cenizas prendidas en la montaña y con una pérdida de bosque nativo, de flora, fauna, que no tiene retorno, va a ser muy difícil recuperarlo y se tiene que empezar a pensar en ese sentido también, en planes de restauración, porque... invaluable la pérdida de biodiversidad, es total.
Jorgelina Quinteros, 100.7 FM, Villanos o Villanos de Villa Carlos Paz, te mando un beso grandote y te agradezco este ratito y este informe, muy amable.
Un gran abrazo para todas las que nos están escuchando y gracias por el espacio.
Bueno, sí, repito, la escuchaste a Jorgelina Quinteros, 100.7 FM, Villanos de Villa Carlos Paz. ¿La escuchaste dónde? Aquí, en Estudio País. Menos de un minuto para el pitilín centrero. No, si estoy como loco, ni me dirijan la palabra. No, estoy de internar, ¿eh? Ahí viene, espera un cachito.